Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. El comentario más recurrente en las últimas dos horas, mientras veíamos el partido del Villarreal en Liverpool, era ¿quién es mejor, el City o el Liverpool? ¿Quién es más favorito, el City o el Liverpool? Son dos cosas distintas, pero las dos cosas son muy buenas y dan mucho miedo. El Liverpool le ha ganado 2-0 al Villarreal. El primero, la UEFA, se lo ha dado a Estupiñán en propia puerta, porque el centro de... Es Henderson, ¿no? El que centra del Liverpool.
Sí,
pega...
Sí.
Hola, Pedro Martín. Muy buenas. Hola, Evangelio. Muy
buenas. Buenas noches, Juanma.
Gracias por acompañarme aquí esta noche.
Gracias a ti, siempre.
Toca en Estupiñán y eso hace que no llegue con la mano o tenga la mano blanda ahí en ese momento Rulli, el portero del Villarreal, Real, y se cuele en la portería. Y un minuto después, Mané hacía el 2-0 en posición correcta. Al Liverpool le han anulado otros dos goles por fuera de juego y ha fallado otras ocasiones bastante claras.
Y dos remates a los palos.
Bueno, el de Thiago casi pincha el balón. O sea, el de Thiago casi le da en la misma esquina de la portería, de esto que como en Oliver y Benji que reventaban el balón ahí contra la esquina, pues así. Y que ha sido 2-0. Pero vamos, que si analizamos los datos, vale más no decirlo. Es que el Villarreal no ha tirado a puerta. Hay una aproximación, una por veintipico del Liverpool. O sea, no hay mucha más historia en el partido. 2-0 es un resultado muy a favor para los ingleses, pero ya no por el resultado. Es un resultado muy a favor para un equipo al que parece muy complicado frenar. Que no haga un gol en el Estadio de la Cerámica y que se deje hacer más de dos goles para remontar. Pero bueno, lo último que se pierde es la esperanza. Así que, después del partido, Pau Torres, símbolo de este Villarreal, y Lo Celso decían eso, que lo último la esperanza.
90 minutos son muy largos. ¿Quién no te dice que el próximo día en casa, pues bueno, un gol en 10 minutos te mete otra vez, ¿no? Al final, en el fútbol pasan cosas cada minuto y esto todavía queda mucho, ¿no?
Creo que este equipo viene demostrando grandes noches de Champions. Hemos pasado series muy difíciles como fue la Juventus, como fue el Bayern, haciendo grandes partidos. Y en casa, obviamente, que el equipo se siente cómodo. Y bueno, a dar vuelta a la página y pensar que quedan 90 minutos, que obviamente... que hay que creer que se puede.
Y es verdad, ¿eh? Este Villarreal se ha ganado el derecho a que confiemos en ellos. Pero el problema no es el Villarreal. Si es que el problema es el Liverpool. Si nosotros en el Villarreal confiamos, quien no confiamos es en el Liverpool, que son muy mala gente jugando al fútbol y que son capaces de...
Muy mala idea.
Muy mala idea. No están tranquilos en el partido. Es un equipo que es incapaz de estar en el partido sin hacer nada.
No se relaja, ¿no?
Siempre están pensando en marcar gol. ¿Se puede jugar así, de verdad? Qué agonías, de verdad. Qué pesados. 11 de la noche y 34 minutos. Tenemos por delante... una gran noche de radio, gran noche de partidazo, porque hay muchos más contenidos al margen de este Liverpool 2, Villarreal 0. Primer paso por Anfield, por ese estadio que de nuevo ha cantado You Never Walk Alone, que por cierto han respetado y han cantado también los 3.000 seguidores del Villarreal con las bufandas amarillas extendidas en una imagen preciosa. Ahí está Rubén Martín, ahí está Juan Igual. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Dónde estáis?
Estoy en los exteriores de Anfield porque salen los entrenadores a sala de prensa. Sabéis que no hay zona mixta, ha salido también Thiago a la sala de prensa. Vamos a quedarnos por alguna zona exterior a ver si en alguna de las que salen los jugadores los podemos cazar, aunque está complicado. Tampoco está bien visto, aunque ya ha terminado aquí hace tiempo. Ya en la Eurocopa ya veíamos que prácticamente la pandemia había acabado. Pero estamos a la espera de que salgan los futbolistas por la zona del parking, los futbolistas felices del Liverpool. Y con la tristeza en las caras de los 3.000 aficionados que estaba viendo a muchos ya salir por el fondo de enfrente de The Kop, de los aficionados del Villarreal, que el discurso era muy parecido al que hemos escuchado de Pau Torres.
Juan Igual, hola Juan.
Hola.
Muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas.
¿Dónde estás?
Estamos aquí en la puerta de la sala de prensa, acaba de hablar Jürgen Klopp, y como bien decía Rubén, ha salido también Thiago Alcántara, ¿no? Que ha hecho un partidazo, ha hecho el MVP del partido. ¿Qué ha dicho Thiago Alcántara, Juanma, que es su mejor momento, que se encuentra mucho mejor que en el Barcelona y en el Bayern, que atraviesa un momento muy dulce de juego? Y que conoce muy bien la cerámica y ha advertido que no será fácil para Liverpool el partido de vuelta la semana que viene en Villarreal. Esperando a Unai Emery, estamos, repito, aquí en la sala de prensa, en la puerta de la sala de prensa del estadio de Anfield.
Perfecto, pues en cuanto aparezcan los protagonistas, escucharemos a los protagonistas. Está Rulli, el portero del Villarreal en Movistar. Vamos a escuchar a ver qué dice Rulli en la entrevista.
Sabíais que teníais delante, según el míster, al claro favorito para ganar esta competición. No habéis conseguido generar peligro, pero no sé cómo valoras haber encajado solo dos goles, teniendo en cuenta lo ofensivos que han sido ellos en la segunda mitad.
Bueno, creo que sabíamos que iba a ser de esta manera. Nosotros vinimos con nuestra idea. El primer tiempo que hicimos un planteamiento perfecto para mí. Sí, es verdad que en el segundo también un poco mala suerte en ese primer gol con el toque que en Pervis, pero tuvimos una desconexión de 2, 3, 5 minutos que ahí nos metieron el segundo y bueno, lo importante era, a pesar de ir 2-0 abajo, no encajar ningún gol más. Sabemos que en la vuelta vamos a tener nuestras opciones, creemos en nosotros y por supuesto que nos vamos de acá con mucha fe y mucha esperanza para lo que el martes.
Te voy a preguntar qué no ha funcionado en la segunda parte. Hablas de desconexión, quizá la sorpresa de ese tanto con fortuna para ellos.
Sin duda, sin duda. Una lástima porque bueno, fue de mala suerte, ¿no? Ese primer gol, creo que desvían Pervis y me cambia totalmente la trayectoria. Porque hasta ese momento, es verdad que ellos habían metido un poco más de gente arriba, pero bueno, estábamos bien, estábamos cómodos y... Y bueno, después del gol, la gente, ellos en su campo, era normal que apreten y bueno, consiguieron ese segundo tanto. Lo más importante fue no encajar más, como te digo, y ahora nada, a remontar en casa que creemos en nosotros 100%.
Jero, sobre todo para vosotros en la segunda parte ha sido complicado no ya generar peligro, sino ni siquiera pasar del centro del campo.
Y fue difícil, pero bueno, venimos a la cancha de Liverpool. Si no es el mejor equipo de Europa, es uno de los mejores. Pero bueno, como te digo, nosotros creemos en nuestro trabajo, creemos en nosotros. Hoy quizás se ve todo mucho más difícil, pero no tengo dudas en nuestro equipo, en mi equipo, en que lo vamos a trabajar, lo vamos a trabajar y a soñar, porque de eso se trata, ¿no? Mirá la gente acá que se trasladó hasta Liverpool. Ellos creen en nosotros, que es lo más importante, y después nada, el martes se verá qué será.
Ellos seguro que creen en la remontada. ¿Crees tú también que se puede conseguir el próximo martes?
Sin duda que sí. Si no, le damos el pase a la final a ellos y listo, ¿no? El martes somos unos privilegiados nosotros por estar donde estamos en semifinal. Creemos en nosotros, es la verdad. Es tan simple como eso. Hoy quizás es difícil pensar en una remontada, pero nosotros creemos.
Son las declaraciones de Rulli, el portero del Villarreal en Anfield, en Movistar. No ha dicho nada de la jugada del primer gol. Yo de verdad, bueno, voy a saludar ya a todos los comentaristas que están preparados aquí en este partidazo. Está Paco González, director de Tiempo de Juego. Hola, Paco.
Hola, Juanma, muy buenas.
Rico, Miguel, hola.
Buenas noches, familia.
Senabre, Dani, hola.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Palomar, Roberto.
Muy buenas, ¿qué tal?
Uzquiano, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas.
Tú tienes nombre, Guillermo.
Parece que estás pasando la lista de la mili.
Pues sí. Así deberéis afrontar el programa. Así deberéis.
Como en Liverpool.
Efectivamente. Evangelio. Fernando,
aquí estamos.
Muy buenas, a ti ya te había saludado.
Presente, se dice presente.
Se dice presente. Rodríguez, Fermín.
Hola, muy buenas a todos.
¿De qué departamento? No, destacamento se dice en el ejército, ¿no?
El de Levante,
destacamento Levante, perfecto. Lo de Rulli, que iba a comentar, en el primer gol, habéis sido un poco duros con Rulli, bueno, bastante duros con Rulli, que vaya por delante, no es un portero que a mí me dé muchas garantías, no me gusta especialmente.
¿Y no ha estado bien hoy?
No ha estado bien, pero en la jugada del primer gol, es que yo le veo, claro, está saliendo, le cambia totalmente
de las cosas que ha tenido Rulli en el partido, es de las que le echaría menos culpa.
¿Ves? Yo igual.
Yo viendo la jugada, él va a buscar un balón que cree que su compañero no toca, claro, lo desvía.
Cambian el aire.
El balón coge un efecto extraño y ya no...
No llega.
De hecho,
no,
la UEFA no le da el gol a Estupiñán,
sí,
en propia puerta.
Sí, sí, sí.
Pero para mí sí hay un pequeño error, ¿eh? Yo creo que primero le perjudica la altura, un portero de 1,90 m, esa la saca, y luego es la inseguridad que transmite. A mí no me deja tranquilo, no me parece un portero de los 15 mejores del mundo, y creo que el Villarreal, si quiere aspirar a estar lejos en la Champions, tiene que tener uno de los 15 mejores.
Igual tenéis razón y no tenía mucha culpa, pero yo aún así creo que esa mano podía ser bastante más dura y haber evitado...
Yo es que creo que estáis acostumbrados a Courtois en ese tipo de
es
cosas.
Muy puñetero el rebote, ¿eh? Sí. Yo no le doy mucha responsabilidad en el gol.
Luego,
¿eh?
Ha tenido cosas peores.
Yo ya venía caliente con él porque como no ataja ni una, no se queda ni una.
No, hoy ha optado por despejarlo todo, despejaba todo.
No, lo hace siempre.
Sí, sí.
Rechazar, él rechaza más que parar.
Sí,
pero
sí,
se
sí.
La rechaza para adelante, o sea, no tiene que hacerlo. Bueno.
Pues esto es lo que ha ocurrido y lo que ha dicho Jerónimo Rulli, el portero del Villarreal. No sé si ha comenzado ya la rueda de prensa de Unai Emery. Todavía no aparece por ahí Emery, ¿verdad, Juan?
No, todavía no, Juan, estamos esperándolo. Ha terminado la comparecencia de prensa porque sale también un jugador de Jero Rulli, al que ya hemos escuchado, y estamos pendientes de la salida del técnico del Villarreal, Unai Emery.
Vale. Si ha dicho esto en la tele cuando ha acabado el partido, primera valoración de Emery.
Lógicamente ya en semifinales el factor sorpresa ya se diluye, ya en cuartos, en octavos puedes jugar un poco con eso, que quizá pues también tuvimos ese factor. Y también porque jugamos dos partidos. Allí va a ser diferente, pero va a ser diferente porque nosotros tenemos que proponer algo diferente y porque nosotros tenemos que ser capaces, y yo creo que lo vamos a hacer, de sacar bastante más cosas.
Sí, es que no tengo ninguna duda, ¿eh?, de lo que va a proponer el Villarreal, pero el problema es lo que hay enfrente.
Claro.
Viendo el partido de hoy, supongo que todos habéis caído en la comparación con el City. Ayer vimos al City, hoy vimos al Liverpool. Pero
yo creo que ayer vimos al City y al Madrid. Y hoy solo hemos visto al Liverpool. Y a lo mejor el Liverpool se enfrenta al Madrid o a cualquiera y solo ves al Liverpool. Porque a mí es que me gusta más.
El Liverpool.
O sea, sí, quitando los últimos 12 minutos, que sorprendentemente lo ha tirado como si fuera un partido de liga. Decir, no vale el 2-0, no vale esos 3 puntos. Uh-huh. Este equipo es que le mola estar todo el rato atacando.
El minuto 80 estaba presionando en un córner del área del Villarreal.
¿Te gusta más el Liverpool o el City, Miguel?
Yo creo que compite más el Liverpool que el City. A mí me gusta muchísimo cómo juega el City, pero es que estos no pierden pistonada. O sea, no se despistan ni un segundo. Y el City se despista algunas veces y le pasa lo que le pasa.
Senabre, es una pregunta complicada para ti, lo sé. En un día difícil...
No. A mí me encanta el Liverpool, me encanta Klopp. Son muy intensos, son muy competitivos. Pero yo, si mi objetivo es sentarme una tarde de sofá a divertirme, me divierte más el City. Pero okay. Pero para ganar es posible que sea mejor.
Y
lo
te gusta el cine francés de los 60, ¿no?
Venga, hombre.
Es que el hilo argumental, Paco, de la noche de Senabre va por otro lado. Entonces, claro, sí, como luego va a defender a Guardiola a capa y espada, no puedo.
Pero si es que el City, si juega bien, es entretenido. Pero muchos partidos del City es tener el balón,
por cierto,
y aburrirse.
Estamos comparando, un Vega Sicilia y el mejor vino de la Borgoña. O sea, es que, claro,
los grandes reservas.
Estamos hablando de dos equipos que son la leche. O sea, los dos mejores.
Me parece que está un puntito por delante el Liverpool, pero
por
un puntito.
Por competitividad más que...
No, y también hay momentos. Fútbol. Ahora, por ejemplo, está mejor.
Pero sí,
se han enfrentado hace poco dos veces y es un 2-2 y un 3-2, quiero decir. Ayer hay un margen corto, ¿eh?
Ayer el City tuvo momentos deslumbrantes, ¿eh? Deslumbrantes.
A mí me ha gustado mucho una declaración, no sé si ha sido los Chelsea al final del partido, que ha dicho juegan al ritmo que les marca la gente. Creo que también el estadio les pide atacar a toda pastilla. Y el adjetivo que se me ocurre es incontenible. Ahora mismo me parece un equipo incontenible. Que cuando ataca con tanta gente, con la afición haciendo ruido, con los laterales incorporándose como balas, es que me parece que nadie en el mundo le puede...
Hay un equipo dentro y otro fuera, ¿eh?
Claro, eso sí, te iba a decir.
Verdad, o sea, es acordaros de Milán contra el Inter, o acordaros en Madrid contra el Atlético de Madrid, que iba 0-2 y decías, esto acaba en 0-8. Y se queda con 10 y, sin embargo, es cuando mejor juega la Liga.
El problema que me parece a mí es que van a venir aquí, el Villarreal se va a tener que abrir un poco, y este es un equipo que te domina, que te somete, pero luego a la contra es que te puede matar también. Tiene varias formas de hacerte daño.
Tiene dos cosas, sí. Dominio y contra. Yo creo que el City mastica más, y cuando mastica da gusto verle, esas circulaciones y tal. Me parece fantástico. y estos son como, antes le ha puesto un calificativo Guille, son como, es un fútbol más, más golfo, no sé si se me entiende, más, más picante, más...
No, es rock menos, and roll lo que dice el
menos,
propio Klopp.
Menos académico, igual que el City.
No, yo te lo veo
más, más cuajado al Liverpool.
Por dar una pequeña esperanza al Villarreal, en la eliminatoria anterior contra el Benfica, en la vuelta que la tenía medio sentenciada, reservaron a muchos jugadores porque se están jugando la Premier y la eliminatoria es la corta, la de 6 días. Yo no creo que llegando a semifinales, por mucho que tengan un 2-0, se guarden a nadie.
Yo tampoco.
No. Pero si hay un jugador tocado o un jugador que sale maltrecho de la jornada de este fin de semana, quién sabe, igual Klopp quiere ganar los dos títulos, quiere apretarle al City hasta el final y a lo mejor piensa que esto está medio cerrado y reserva.
Y hay otra mala noticia, Guille, que entra Diogo Jota y Origi, por ejemplo, como hoy.
Joder, esos son buenísimos.
Y es que te pueden hacer un roto igual. Ese es un problema, porque tienen a 6 o 7 atacantes de muchísimo nivel y los va rotando.
¿Cómo se llama? El otro colombiano, ¿cómo es? El otro colombiano. Luis Díaz
es el que ha sido titular hoy. Tienen a Diogo Jota, sí, tienen a Firmino, que hoy estaba tocado, tienen a Origi y tienen a Minamino, el japonés, también en el banquillo.
Sí, sí. Decías, perdona, Fermín.
Sí, Juanma, que yo creo que estos días habláis mucho del City, que cuántos jugadores del City serían titulares, por ejemplo, en el Real Madrid. Yo creo que cuando hablamos del Liverpool, sí que hay muchos que serían titulares en el Real Madrid. Yo creo que es la diferencia para mí grande entre el Liverpool y el City, que como bien decís, para mí son probablemente los dos mejores equipos del mundo. Los dos que, aunque juegan de manera diferente, pero te pueden ganar de muchas formas, están muy bien trabajados, son tácticamente dos equipos de autor, ¿no? Pero a mí el Liverpool, por ejemplo, yo creo que te puede matar de muchas maneras más diferentes porque tiene, para mí, más jugadores desequilibrantes. Y sobre todo uno que para mí le cambia la cara al equipo por completo, que es Van Dijk. Yo creo yo no he visto un jugador que desde atrás sea capaz de dominar o de ser tan influyente en el juego defensivo y ofensivo de un equipo.
Le costó después de la lesión, pero ya está ese nivel otra vez.
Yo voy a deciros otro. Thiago está en un momento increíble.
Y Fabinho.
El caso es que Thiago es nuestro. Y no va a la selección.
Yo lo pensaba eso, Juanma. Claro. Qué rabia me da que Thiago nunca haya rendido en la selección como a nivel de clubes, porque en el Bayern...
¿Y sabes lo peor, Guille? Yo creo que ha arrojado la toalla en ese caso.
Y Luis Enrique la ha arrojado.
Sí, seguramente.
No debería, ¿eh?
No, pero...
Sí, porque ahora mismo está a un nivel...
Nunca ha dado ese nivel. Es que en España se le tiene por un figurita, entre comillas, por un jugador.
Sí, pero un figurita no puede jugar en el centro del campo del Liverpool.
Yo creo que lo era. Figurita lo era. Ahora ya no lo es.
En los últimos años en el Bayern se convirtió en un jugador mucho más concreto, mucho más efectivo. Y en el Liverpool ha recuperado ese nivel.
Y en defensa, mucho más completo.
Por cierto, le he visto más delgado, ¿eh? Se le nota más fino, ¿eh? De cara. He visto la entrevista.
Está rápido, está intenso.
Tiene la cara muy afilada. Pesa por lo menos 3 o 4 kilos menos.
Y defiende mucho mejor.
Sí, pero bueno, ya en el Bayern. Casi todos los entrenadores de las selecciones españolas le han puesto como, voy a meter a este que se inventa pases ante una defensa muy cerrada. Y le meten 15 minutos, 20... O sea, no le ven como centrocampista total para... Venga,
para mandar
esto.
Para mandar, sí. Y en este Liverpool manda. Ha sido elegido el mejor jugador del partido.
Pues hoy ha sido jefe, ¿eh? Hoy ha sido jefe.
Siempre
me ha encantado. A mí el caso de Thiago me recuerda mucho al de De Gea, que tú le ves en su club y dices, si es que es el mejor portero de la Premier, ¿cómo puede ser que no rinda con España? Y a Thiago le ha pasado igual.
Sí, pero es que la diferencia es lo que dice Paco. De Gea sí ha tenido ese galón de ser primer portero de la selección española. Yo creo que Thiago no se ha sentido nunca con la camiseta de titular de la selección española.
Las lesiones le han hecho daño, ¿eh? Pero hay que reconocer,
y habla un tiaguista y alguien que le supo muy mal que se fuera del Barça y tal, pero hay que reconocer que ha tenido una carrera muy irregular y muy marcada por las lesiones. Sí. Y lo ves hoy y alucinas y te enamoras de Thiago, pero le ves en otras épocas de su vida no tan lejanas. No,
necesita
y...
consistencia,
yo
regularidad.
A Thiago le vi en la Eurocopa Sub-21 que ganamos en Dinamarca. No me recuerdo el año.
¿A Suiza puede ser?
2011. En Aarhus se llamaba la ciudad, me parece, o algo así. Esa Eurocopa, Thiago fue le dieron el premio a mejor jugador de la Eurocopa.
La final marcó 2 goles,
bueno,
¿no?
Una barbaridad. Era el dueño del balón. El dueño del balón.
Problema, hoy salía, ha sido el dueño.
Cuando él salía, todavía no le daba para desbancar a Xavi ni esta Osea.
Eso es.
Y cuando, por edad y retirada de los otros, le podía dar, llegaban las lesiones una detrás de otra.
Sí. Yo recuerdo cuando dimos la noticia a nosotros de que se iba al Bayern de Múnich. Fue una sorpresa tremenda porque... Vamos, el Barça estaba que se lo quería quedar.
Sí, pero no le alineaban. Y entonces
había una cláusula.
La cláusula...
Guardiola, 25 millones de euros.
No, con Tito Villanova era, yo creo ya.
25.
No,
pero digo, Guardiola estaba en el Bayern. Guardiola estaba en el Bayern. Lo llevó Guardiola al Bayern, efectivamente. Espera, que está Mónica Marchante en el... bueno, no sé cómo es el palco de Anfield. No sé cómo son los palcos de los estadios ingleses. Hola, Mónica, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas. No hay palco, ¿no?
Son muy distintos a los de aquí, ¿no?
Bueno... Ayer en el Etihad sí que había algo más parecido a palco presidencial y hoy aquí había un palco VIP, pero bueno, no son como los palcos españoles. De hecho, no hemos llegado a estar dentro del palco, estábamos en una posición, digamos, de acceso. Por cierto, he visto a Maciño. Estabais hablando de Thiago ahora, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Pues mira, he visto a Maciño entrar, que estaba viendo el partido, después he hablado con él. Cuando le han elegido MVP, estaba muy contento, pero ya no hemos podido verle, porque aquí se puede entrar por algunas zonas, pero luego no tienes el mismo acceso de salida. Vamos, que es complicado.
¿Qué ambiente has notado en la expedición del Villarreal, con la gente que has podido hablar del Villarreal?
Pues mira, la sensación de que, visto lo visto, ni tan mal con el resultado.
Claro.
Ha sido una diferencia tremenda. O sea, es que por momentos era una sensación de que podía salir goleado el equipo y salir de aquí con un 2-0 después de lo que se ha visto en el campo. Es un resultado que no vamos a decir que es abierto, porque con el Liverpool pues no puede ser abierto, pero sí es un resultado que, entre comillas, puede ser remontable.
Puede pasar cosas.
Sí, 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 sin duda.
Exacto, el fútbol, se te puede visto poner el partido. Sí. Hemos visto cosas, sí, más raras incluso,
pero,
¿por qué no?
Pero está costa arriba.
No, está...
Pero ¿sabes lo que pasa? Que la sensación de disfrute general, evidentemente los responsables, los Roche, evidentemente, pues seguramente lo han sufrido más que disfrutado, pero yo creo que cuando pase el tiempo,
claro,
se darán cuenta de lo que significa estar hoy aquí.
Efectivamente, es que los seguidores del Villarreal podrán decir que cantaron el You Never Walk Alone en Anfield, sí, en una semifinal de Copa de Europa con la bufanda del Villarreal, claro, que es algo que la mayoría, exacto, de clubes europeos no, claro, van a hacer nunca.
Y, o sea, que fueron a su campo.
Claro, claro, claro.
Exacto, mira, hay que estar. He tenido que hablar con José Benlloc, que era una de las personas más felices hoy aquí, el alcalde de Villarreal, que está ahora ya de camino para coger el avión y volver. Y claro, era una sensación de decir, bueno, es que estamos aquí jugando contra el, claro, Liverpool, una ciudad de 52.000 habitantes, y están preparando para recibir a los 2.400 que van a ir de aquí a allí. Y bueno, yo creo que él sí que estaba... pues muy contento, y a pesar del resultado, pues con esa sensación de saber lo que significa estar aquí, ¿no?
De maneras, debe dar más rabia, perdón, perder una semi en la que puedes llegar a la final que perderla ante un bicho, ¿sí?
Claro, pues, claro.
No, te puedes ir llorando, sí, te da rabia.
Quiero decir, por ejemplo, respecto a lo del Arsenal, es mucho más doloroso la del Arsenal, claro, entonces. Aquella, bueno, sí que fue dolorosa.
Aquello fue la mala tremendo, suerte es... porque falla un penalti en casa.
Llegar a semifinales y no tener a tu mejor jugador.
También.
Claro. Eso iba a comentar, sí,
también te digo, no sé si Gerard Moreno hubiera tocado la
pelota.
No,
pero parece que no, pero Gerard Moreno, si te pilla dos en el centro del campo, igual te hace algún,
sí,
pase.
Sí, sí.
Pero si hay alguna opción en la vuelta, tiene que pasar porque juegue Gerard Moreno, que para mí, lo he comentado alguna vez, es el Benzema de este equipo.
Sí, sí.
Organiza el juego en el centro del campo y luego es el rematador.
Y luego hablabas, sí, de la semifinal con el Arsenal, yo creo que aquel Villarreal era mejor que este.
¿Ah, sí?
Sí.
Vale. Mónica, ¿vuelves para España o te quedas ya a trabajar allí en la Premier y todo esto? Porque no paras de hacer partidos de los ingleses.
Pues casi, casi. No, he disfrutado de dos partidos impresionantes, Juanma. La verdad es que ha sido impresionante lo de ayer, lo de hoy. Dos grandes estadios. El ambiente de Anfield es increíble. Y bueno, la última vez que estuve fueron 4-0, hoy solo 2-0. Así que vamos mejorando.
Está saliendo en la tele ahora justo, Mónica.
Vaya, estoy en dos sitios a la vez.
Con el alcalde.
Magia.
Con el alcalde. Aquí Mónica está grabada, está en directo en la tele. Estamos hablando. Esto lo hemos grabado antes del programa. Hemos grabado esto por si perdía 2-0 el Villarreal.
¿No? Antes del partido.
Mónica, un beso. Gracias. Buen viaje.
Otro para vosotros. Gracias.
11:53, hora menos en Canarias. Estamos en el partidazo en esta noche en la que ha perdido el Liverpool. La vuelta es el martes. No queda ni una entrada, Juan, igual, para el partido de vuelta del martes en el en la cerámica, ni una entrada disponible ya, ¿verdad?
No. Se ha agotado ya, Juanma, todo el papel. El Villarreal lo anunció ayer y, bueno, va a estar a rebosar, ¿no? La cerámica, porque, como tú bien dices, bueno, pues la gente salía ahora del estadio, contenta, Juanma, porque han visto que ha sido un aluvión de ataques del Liverpool, que al final solo han metido dos, y yo creo que mantiene esperanzas, ¿no? Está como en la UBI el Villarreal, pero no está muerto. Por cierto, está hablando ahora Unai Emery, dice que el Liverpool ha sido justo vencedor, que el resultado es claro y merecido y que podría haber sido más amplio, y que considera un reto el partido de vuelta, que quiere ver que si sus futbolistas pueden hacer un partido diferente, y que con el 2-0 ha reconocido que ha jugado para que no le metieran más.
Este es Emery en directo.
Llegar al área con un poquito más de presencia, pues quizá pues ese jugador nos da, ¿no? Y para la vuelta no sabemos ahora mismo si va a estar, pero
Gerard Moreno.
Yo creo que es más que sí que no. Luego en las condiciones totales no lo sé. Entonces, bueno, pero independientemente de eso, hoy ha habido futbolistas en el terreno de juego que estoy seguro que la semana que viene en casa van a encontrar más brillo en su juego, van a poder sacar más cosas de su juego, y que a nivel colectivo también ayudaremos para que consigamos tener más participaciones en el juego hacia lo que nosotros queremos. Hoy no hemos podido, pero es que aquí es muy difícil salir de su presión, es muy difícil porque ellos recuperan posiciones rápido, son duros en los duelos, tienen un despliegue físico importante. Luego, cuando quieres saltar esas líneas de presión de ellos para encontrar otra cosa, son muy contundentes los dos centrales. Eso lo sabíamos. Y es verdad que hemos hecho un partido por debajo de lo que yo quería, por debajo de las expectativas que yo me marcaba. Hemos hecho por debajo. Pero el resultado no está muy lejos de lo que podía pasar. Y lo que quería evitar es que no tuviésemos opciones para el partido de vuelta. Así, tenemos pocas opciones, pero tenemos algunas opciones y el partido es diferente. Y si conseguimos hacer más cosas, que ya este equipo las ha hecho y por eso está aquí.
Bueno, pues un canto al optimismo de Emery. Fermín, a lo mejor se refiere a hombres como Danjuma, por ejemplo, ¿no? Que puede dar más en el partido de vuelta. ¿Ha pegado, ha ido de más a menos en la temporada Danjuma?
Bueno, yo creo que, Juanma, yo creo que sinceramente Danjuma está haciendo un muy buen año.
Sí,
y
sí.
En la anterior eliminatoria también, yo creo que también dejó destellos, ¿no? Para mí, el tema es que hoy el Villarreal no ha podido ni respirar, ¿no? Y, por ejemplo, un futbolista, estamos hablando de Gerard Moreno, pero para mí otro que se nota mucho cuando no aparece, cuando no tiene la pelota, es Dani Parejo, que es un poco el que marca el tempo de juego del Villarreal y además le permite defenderse con balón. Yo creo que hoy es que el Villarreal ni ha olido el balón, creo que ha sido un 70-30 de posesión o una cosa así, ¿no? Y claro, ha sido todo. Yo estoy con Emery, o sea, está claro que la eliminatoria está muy, muy complicada, pero es que el Villarreal a mí me da de que va a mejorar bastante ante su gente. Es cierto que este Liverpool fuera de casa, si no reserva futbolistas a la contra, imagínate, pues también te puede hacer un desastre. Pero yo estoy con Emery, es que el Villarreal hoy no ha estado bien. Y no, yo creo que una mejor versión con un resultado que obviamente es malo, pero que no es desastroso, pues a ver, ¿por qué no soñar en que dé mejor imagen y que por lo menos apriete y pelee un poco la eliminatoria?
Si hace un partido como el día del Bayern en casa, nos podemos divertir todavía.
La gran duda ahora del Villarreal es si va a reservar otra vez a todos los titulares en Liga o va a intentar pelear por mejorar su situación, porque a mí me da un poco de pena que este equipazo, que me parece una plantilla espectacular, la temporada que viene igual esté jugando la Conference. Pasar de jugar semifinales de Champions a Conference League, si ahora mismo acaba séptimo. Entonces igual, bueno, la Europa League es un mal menor, ¿no? Pero que no esté peleando por entrar entre los cuatro primeros, me parece que habla mal de la irregularidad del Villarreal, con muchas lesiones, con rotaciones en el último tramo, pero que creo que su temporada liguera hubiera tenido que ser mejor.
No tenga ninguna duda, sí. 11 suplentes.
Sí,
en Vitoria.
Sí. Pero sí. Partido, ellos tienen que venderlo como el partido de la historia.
Merece la pena intentarlo.
Es el partido más importante de todos los tiempos en el Madrigal. O sea, en el Estadio de la Cerámica.
Tiene buena plantilla, pero no tiene plantilla como para... O sea, aparte de que no tiene plantilla como el Madrid, el Barça o el Atleti, como para afrontar sí. todo esto y encima pedirle que quede cuarto. Y yo estoy muy de acuerdo con Pedro, que ha dicho antes que el Villarreal de 2006 era mejor. Es que tenía Riquelme, tenía Forlán,
Marcos Senna, Sorín, Cazorla. Claro,
mejor equipo, peor plantilla, ¿eh? O más sí. corta.
Yo creo que tenía mejor 11, pero mejor no 11, tanto fondo posible. De armario.
Ahora también os digo, el Villarreal está jugando la Champions como campeón de la UEFA. O sea, quiero decir que es que quedar entre los cuatro primeros en España es muy difícil. O sea, claro. Es que alcanzar el nivel del Atlético de Madrid o el del Sevilla es muy complicado.
Oye, la última partidos. Vez que participó el Villarreal en Liga de Campeones bajó segunda.
Este Liverpool en nombres no es muy distinto que el del año pasado, ¿no?
A mí me parece la mejor versión del Liverpool de Klopp.
Pero
la más
quiero
completa.
Decir que si tú analizas la plantilla, no cambia mucho respecto a la que eliminó el Madrid el año pasado.
Hay cuatro jugadores que han estado en la Liga Española en este Liverpool.
Luis Díaz ha llegado a este mercado sí. de invierno, que multiplica el ataque.
Y Konaté.
Y Konaté para la defensa, pero Konaté se ha establecido como titular hace poco.
Pero el resto es lo mismo que había el año pasado. Sí, o sea, es decir, que el año pasado hicieron un año muy... no voy a decir discreto, vamos... Un año...
También es verdad que Van Dijk se lo pasó casi en el dique seco, casi
no
todo.
Jugó. Y luego hay gente que está dando un nivelazo tremendo.
En Inglaterra te dicen,
Arnold y compañía, joder,
en Inglaterra te dicen que fue lo de la pandemia. Que no hicieron pretemporada y que por eso estaba muerto el Liverpool. No sabes si es verdad, pero es verdad que más o menos con los mismos 11 caras. Sí. Este año parece intratable, hace dos años parecía intratable y el año pasado no.
A mí me parece la mejor versión de Liverpool de Klopp porque me parece la más completa, por lo que comentábamos antes, porque es un equipo que te puede dominar, pero también te puede jugar a la contra, con los tres de arriba, que presiona cada vez mejor. Yo le veo incluso presionar ahora mejor que hace dos, tres temporadas. A mí me parece el Liverpool más completo.
Te voy a decir una cosa, el final de Premier es apasionante.
Pues,
el mes que le queda a la Premier... Es un lujo para cualquier espectador. O sea, para
de una liga, Juanma, hace 2 años, creo que fue, que uno la gana con 98 puntos, el City, y el Liverpool la pierde con 97.
Totalmente.
97
sí,
puntos.
Sí.
Eso lo hemos tenido aquí también.
Sí, en España eso estaba pensando. Lo mismo.
¿No fue un gol de Agüero esa liga o algo así?
No, no, el gol de Agüero fue anterior.
Vale,
fue anterior, bueno, sí.
La primera liga.
Yo creo que era con Pellegrini,
Mancini,
¿no?
Ah, con
vale.
Mancini en el
Mancini, sí.
De hecho, esta rivalidad Liverpool-Manchester City es el nuevo Madrid-Barça. Si al final llegan los dos a la final de la Champions, que yo creo que son favoritos, será lo que nunca tuvimos en España, que es una final de Champions Madrid-Barça, pero ahora mismo marcan el nivel del fútbol europeo.
Sí, pero no es un Madrid-Barça, ¿eh?
No, pero
es
lo
decir,
digo por...
O sea, sea lo que quieres decir, pero Madrid-Barça tiene 100 y pico años de historia, es otra cosa.
Por eso hablo de actualidad, sí. Que ahora mismo creo que son los dos equipos más completos y encima sí. Tienen estilos muy distintos y una rivalidad en los banquillos. Klopp Guardiola, como fue en su día Guardiola Mourinho.
Bueno, estos se llevan bien. No es como Mourinho.
Ya. No, hablo de la rivalidad y de la herencia de eso que teníamos en España hace 8 o 10 años, que eran los Madrid-Barça.
Se tira alguna pullita también, ¿eh?
Sí. Vale.
Eso iba a decir.
Fermín, pues mucho ánimo. El martes hablamos, a ver si es posible.
Un abrazo fuerte a todos.
Un abrazo. Vamos a cerrar comunicaciones con con Liverpool. Allí están Rubén y Juan. ¿Algo más que contar desde Anfield? Rubén, Juan.
Aquí, Juan, tú desde la sala de prensa. Sí, no, sigue hablando Unai Emery, turno para los periodistas ingleses, le han preguntado qué opina de Liverpool de Klopp y ha dicho obviamente que es un grandísimo equipo y que está en un grandísimo momento de forma y que esta noche pues no ha sido posible hacer frente su equipo al Liverpool, pero que lo van a intentar como ha repetido ya antes en el partido de vuelta.
Vale.
Bueno, el Villarreal se vuelve hoy en charter y el martes que viene es la cita, en la eliminatoria corta. Yo también creo, como Emery, que por lo menos va a haber un momento para el Villarreal en la eliminatoria. Ojalá. Yo creo que la mejor noticia es el resultado. Ha salido vivo de Liverpool y a mí eso ya me parece un éxito.
Desde luego. Gracias, Rubén. Gracias, Juan. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
12
un abrazo.
Y 1, hora menos en Canarias. Partidazo. Mensajes de los oyentes. Alberto Arau.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, los estamos recibiendo en el 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo. Y en @partidazocope, que es el Twitter. Y el Instagram del programa. Creo que ayer y hoy ha quedado bien claro que el fútbol inglés está un paso bien grande por encima del resto de Europa. Aunque eso sí, sigo pensando que la final será Real Madrid-Liverpool, donde los Reds tomarán buena revancha de 2018. Klopp es el hombre de las semis, sale a ganar y le da igual quién esté enfrente. Carleto, mírate los partidos del Liverpool que jugó contra el City y a ver si se te pega algo. El Liverpool es la bomba, pero ha ganado 2-0 con gol en propia meta al séptimo de la Liga Española al que le faltaba su único jugador top. La camiseta, el escudo y Anfield, esa es la gran diferencia entre el Liverpool y el City. Y otro oyente decía, podéis estar 1000 noches hablando de la magia del Madrid y 1000 historias más, pero después de ver al City y al Liverpool todo el año, ellos juegan a otra cosa sin necesidad de épicas, ni remontadas, ni milagros. Y hay un oyente que nos hace una promesa.
Buenas noches, partidazo.
Hola.
Me he venido arriba esta noche. Lo hago públicamente. Si hay un equipo español en la final de la Copa de Europa, me comprometo a hacerles un pan casero a cada uno de los oyentes.
730.000.
Tiene que hacer muchos panes.
Madre mía, vas a gastar... No lo ha pensado bien. No lo ha pensado bien. Lo que está diciendo es que nos han pegado un baño en semifinales. Exacto. En la ida y que vamos a caer en la...
Como 730.000 euros. El tiempo de juego no pasan hambre. Son 2 millones de panes lo que tiene que hacer.
Ostras, 2 millones. Yo lo decía por hacerle un favor.
No.
Vale. Pues 2
ya
millones.
Se pone a currar.
No,
2 millones vuestros. Y 2.730.000 y punto. Y está.
Habrá que meter
3 millones para redondear.
Habrá que meter una loncha de algo dentro, ¿no? Ahí
sí,
entre media, ¿no?
Sí. Oye, una cosa. Ha habido partido en Italia. El Inter tenía un partido pendiente que ha jugado contra el Bolonia. Ha perdido el Inter 2-1.
Se ha liado.
Una cantada del portero tremenda. Y el Milán es líder, 74 puntos, 72 el Inter. O sea, sigue líder. Partidos jugados 34 ya, todos. O sea que está todo igualado. Milán, Inter, también se juegan. Miro con envidia el desenlace de las ligas en Italia y en Inglaterra. Claro, los aficionados del Madrid me dirán, pues envidia, pues te fastidias. Nosotros la miramos con una tranquilidad tremenda.
En Francia y en Alemania ha terminado antes.
Mañana...
Pero te estás descartando al Barça. Me estás diciendo que no puedo...
Es verdad, es que a veces me envalentono demasiado.
Que de verdad.
Europa League, mañana semifinales, partidos de ida también, a las 9, Leipzig, Glasgow Rangers y West Ham, Eintracht de Frankfurt. Y hay Conference League, a las 9, Leicester, Roma. Y también Feyenoord Olympique de Marsella.
Que es un partido que suena a Copa de Europa antigua, el Feyenoord Olympique de Marsella, digo.
Sí. te digo una cosa, que sí, los dos partidos de la Conference no están mal, ¿eh?
Sí, tienen buen nivel.
Sí, sí.
Mañana. Y mañana hay un Manchester United
Chelsea
de Premier.
Debería haber tiempo de juego de Conference League mañana.
Ya el te Cerro dijo es el Leicester Roma.
Perdona, que, espera, hola,
el,
foto, muy
el
buena.
El Cerro Grande es el Leicester Roma, que ayer preguntabas por árbitros españoles que no estaban, pues hace ese partido.
Leicester Roma, ¿eh? Con Mourinho. Pues ahí está del Cerro Grande con Mourinho. Y en Euroliga de baloncesto ha ganado el Barça en Múnich al Bayern. 66-75, se pone la serie 2-1 para el Barça. El viernes, 9:45, cuarto partido, también ahí en Alemania. Si gana el Barça, pues se mete la Final Four. Si empatan, eso es así, gana los alemanes, el quinto sería en Barcelona. Esto es lo que hay. Ha habido partido también de la Liga CB, ha ganado el Betis. Ha jugado los de baloncesto, ¿eh? No, los de fútbol ya estaban cansados. 96-102 al Manresa y el Bilbao Basket le ha ganado 87-79 al Tenerife. Y mañana arranca
y el Valencia en semifinales de la Eurocup.
Ya, es que eso lo iba a decir justo más tarde, porque me gusta ir dosificando las cosas. El tema de la Eurocup de baloncesto va a su debido tiempo. Y en tenis mañana arranca el cuadro femenino del Mutua Madrid Open, lo hace con la baja de última hora Angelito García, de la número uno del ranking femenino, pero estaba en Madrid. O sea, si estaba en el Bernabéu. ¿La he visto con un casco en el Bernabéu?
Sí, pero ha dicho que quiere llegar a su pico de forma Roland Garros. Swiatek. Si dices como dice ella que se pronuncia. Yo siempre digo Swiatek, ¿para qué te voy a engañar? Y es verdad que estaba arrasando, ha jugado muchísimos partidos y, sinceramente, Juanma, lo que quiere es descansar. Han dicho bueno, que pues, es una lesión en el hombro,
que descanse.
Pero lo que quiere es foguearse un poco en Roma y volver a ganar Roland Garros, algo que ya hizo. Bueno, esto del tenis, que pueden elegir su calendario y borrarse de algunos torneos. Nosotros pendientes de los nuestros, de esa final posible, porque van por lados distintos del cuadro, de Badosa y de Muguruza, y a ver el sorteo masculino, a ver por dónde van a
Nadal. No ha empezado el torneo y ya estás hablando de la final. Bueno, no empieces a agafar a Badosa y
momento,
a Garbiñe.
De momento, ahora mismo, si tú coges el listado de favoritas, la principal, la número uno, como número dos del mundo, es Paula Badosa.
Sí.
Eso es un hecho.
Es un hecho. Vale.
Por cierto, he hablado con su entrenador y me ha dicho, a nosotros no nos afecta nada, a ganar el primer partido, que jugamos con Kudermetova y nos ha ganado 3 de las 4 veces que nos hemos jugado.
Pues arranca un Mutua Madrid Open espectacular. Y, por cierto, a ver qué pasa con Lewandowski. A ver qué pasa con Lewandowski, porque cada vez más gente apunta a que puede acabar en el FC Barcelona. Luego nos cuenta Elena Condis desde...
Pero le queda un año todavía, ¿eh?
Sí, pero sí. Hay una cosilla legal que se puede escaquear, al parecer con el pago de una cantidad muy inferior a lo que...
El salario eso de la temporada.
Eso es. 12:07, las 11:07 si nos escuchan desde Canarias. Partidazo, cadena COPE.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas. A cualquier hora y cualquier día y desde tan solo un euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la info.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma, con más de 20.000 productos en stock, marcas de calidad profesional y al mejor precio. Bricomart.
Este es Guillermo, Grillex para los amantes del rap. Estaba muerto por dentro y buscaba alicientes para sentirse vivo, pero nada le llenaba. Un día le invitaron a unas convivencias de la iglesia y allí se llenó de esperanza.
Por Guillermo, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 30% de descuento.
Roberto Merino, Jack & Jones, Dim, Guess, Nike, Bra y muchas más.
Solo hasta el 1 de mayo, disfruta de descuentos top.
Tus compras en el Corte Inglés, en tienda web y app.
En Finet Work creemos que mejor es posible.
¿Mejor es posible? Espera, os vamos a enseñar lo que es mejor. Móvil 55 GB y fibra 300 MB por 34,90. Mucho mejor, ¿no?
Nos han hackeado. Infórmate en el 1777 en finetwork.com y en tiendas FI y Phone House. Finet Work, mejor es posible.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Anda, no esperes más, que al final te quedas sin ellos.
Compra ya tu cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. Pídeselo ya a tu vendedor de la ONCE, en puntos de venta autorizados y en juegos11.es. Este 1 de mayo, 17 millones de euros pueden ser tuyos. Extra Día de la Madre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¡Arrancamos la primavera en Ocasión Plus! Hasta 6.000 euros de descuento en más de 5.000 coches. Compra 100% segura, con hasta 3 meses de prueba y, como siempre, la mejor garantía del mercado. Ocasión Plus, número 1 calidad-precio. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Área Jurídica Global. Abogados de confianza. Más de 190 abogados a tu disposición. Refinanciación de deudas con bancos. Reclamación de abusos bancarios. Expertos en temas fiscales y societarios. Divorcios, herencias y cancelación de deudas. Encuentra soluciones en el 900-730906. AreaJurídicaGlobal.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
...12:12, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Están comentando en este partidazo Paco González, Miguel Rico, Dani Senabre, Roberto Palomar, Guy Uzquiano, está Fernando Evangelio, está Pedro Martín, acaban de llegar Fouto y Alcalá, Araud leyendo los mensajes, y está Guillem Balaguer, que creo que estaba en Liverpool. Hola Guillem, muy buenas.
Buenas, Juanma, sí, estaba en Anfield.
Estabas en Anfield, ayer hiciste el City, Real Madrid, hoy el Liverpool-Villarreal. ¿Ves final inglesa, Guillem?
Sí, coincidiendo lo que predecía, es que son superiores, en el caso de hoy son muy superiores. Estaba hablando con Unai y Unai ha explicado el partido diciendo que no les ha salido nada de lo que han preparado, absolutamente nada, pero que bueno, que a la vuelta igual sí. Y la sensación que me ha quedado es que están hoy con la impresión de que son muy inferiores. Supongo que mañana empezarán a analizar la cosa y el pasado mañana igual ven soluciones. Pero es que el Liverpool ha estado espectacular con Klopp. Me he pasado 4 minutos intentando buscar algún defecto del partido del Liverpool y no nos ha salido ninguno. Bueno, quizá que con el 2-0 la cosa que está abierta, abierta, que hay posibilidades de darle la vuelta quizá, pero la intensidad, el ritmo, las ocasiones, la agresividad, la presión, la insistencia, es que no han bajado ni un gramo, no sé cómo se mide la intensidad. Ni un centímetro, ni un gramo, lo como sea, es que ha sido espectacular. Y la segunda parte han puesto una marcha más. Es el mejor equipo del mundo, en el mejor momento de forma, es la mejor versión de un equipo de Klopp en toda su carrera. Ese es el equipo con el que se ha enfrentado el Villarreal.
Y el apasionante final de liga que tienen con el City, o sea, que lo estábamos diciendo antes, lo que queda, son 5, ¿no? 5 partidos lo que queda en
sí.
Inglaterra, 5 partidos.
Sí.
O sea, es impresionante, sí. O sea, el calendario que tienen los dos en estas 5 jornadas. Un día después de...
No van a perder ningún partido, no van a perder ningún partido.
Pues entonces gana el City entonces la liga.
Tengo esas sensaciones, que ¿cómo van a perder? Si es que consiguen que pasen las cosas que quieren que pasen todos los partidos. De maneras diferentes, pero es así, no hay nadie que se les acerque.
Pues, joder, nos acabas de chafar, teníamos, nos acabas de hacer spoiler. O sea, teníamos, habíamos comprado la serie y ahora ya nos has contado el último capítulo. A ver qué pasa.
A mí me parece bien, el final este.
No, sí, me tomo.
No, vosotros sí. Que, una cosa, un día después de la victoria del City sobre el Madrid, ¿qué pozo ha dejado aquello allí? ¿Cómo lo ha afrontado la gente? ¿La gente está tranquila? ¿Está confiante, como decía Cristiano?
Bueno, primero se fijan sobre todo en los detallitos o los grandes detalles que dio el partido, sobre todo en el panencazo, o como se diga, de Benzema, porque gestos así son los que luego se repetirán de los hijos a los abuelos, y luego a los nietos, se contarán historias de los que estuvieron en ese partido, vieron ese momento. Y luego, viendo la gran foto del partido, me quedo con una cosa que escribe el Sun. Es el típico fútbol que les gusta aquí. Entonces el Sun escribe que destruya el manual de tácticas, derribe pizarras, deseche el ordenador portátil lleno de análisis de datos. Solo denos más de esto, por favor. Normalmente acusamos a Guardiola de pensar demasiado en este punto de la Champions League, pero sería ridículo imaginar que se pensó mucho en semejante frenesí. En el fondo, lo que están diciendo, y muchos lo han repetido, vaya partido, el mejor partido de la historia, es un clásico. Lo que están diciendo es, déjense de control y de esas cosas que no acabamos de entender, cuando en realidad el éxito y el progreso del fútbol inglés tiene que ver con análisis, con control, con posesión, con un montón de cosas que efectivamente se tiraron fuera de la ventana ayer, pero solo lo que han hecho buenos al fútbol inglés. De todas maneras, bueno, se espera más de lo mismo para la vuelta, o sea, frenesí, locura y moneda al aire del Madrid y control del City, y si son más efectivos el City, es que fallaron 6, el City debería pasar.
El miércoles estamos ante uno de los grandes partidos del año, es que estamos en año de Mundial, o sea que va a haber grandes partidos del año muchas noches. Gracias, Guillem, un abrazo.
Chao, buenas noches.
12 y 16, está Miguelito preparado. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
La gran duda es saber si juega Benzema el fin de semana en Liga, si lo va a poner Ancelotti o no. ¿Tú tienes la idea de que Benzema juega contra el Español?
No sé qué decirte. Es que él va a querer jugar, no tengo ninguna duda. O sea, él está metido en esta vorágine de récord y de goles. Lleva 41 goles en 41 partidos. Yo creo que quiere acercarse a los 50 en los 6 o 7 partidos que le pueden quedar al Real Madrid esta temporada, y yo creo que a Ancelotti le va a costar convencerle, salvo que lo deje bien claro, porque yo creo que lo más inteligente llegados a este punto es prácticamente cambiar el equipo entero. Se pueden producir circunstancias curiosas, como la primera titularidad de Vallejo en la temporada. Ten en cuenta, Juanma, que Nacho y Militao están sancionados de cara al Español, y que Álava, que mañana va a ser examinado, pues ayer tuvo que volver a ser sustituido en el descanso con esas molestias en el aductor. Así que igual Vallejo inicia el partido. Lunin podría tener una oportunidad en la portería. Vete tú a saber si Bale, si no hay ningún contratiempo de aquí al sábado, pueda tener cabida en el once inicial. O sea, yo creo que tiene que hacer muchos cambios pensando en el City. Ahora, de ahí a que sea el equipo completamente entero, pues no sé, incluso con Rafa Marín, un canterano que viene entrando en los planes de Ancelotti, con Marcelo de lateral izquierdo, con Lucas Vázquez de lateral derecho, Isco, a lo mejor también puede ser titular en el centro del campo. No sé hasta dónde va a llegar Ancelotti, pero desde luego que esa es la gran incógnita, ¿no? Saber qué va a hacer con Benzema, que tiene el pichichi en el bolsillo, y yo creo que mitad del Balón de Oro también.
Esta es su baza, porque Guardiola puede reservar a nadie. Guardiola tiene que ganar el fin de semana en Leeds.
Sí, pero el Leeds City puede ir 0-3 en el minuto 20.
Bueno, o no. Tiene que poner
lo que suele pasar, vamos.
Yo creo que sería darle ventaja a Guardiola si Ancelotti mete jugadores del equipo titular. No solo por el riesgo de lesión, sino porque les cargas ahí con minutos innecesarios.
Hombre, hay 5 días de distancia, o 4 días de distancia.
Bueno, sí, pero es que en la Liga te hace falta un punto. Yo es que pondría 11 suplentes y no convocaba directamente a los titulares.
El que va a tener que poner titulares y correr un poco más es el Liverpool en el campo del Newcastle, y además juega el martes. O sea, que por ahí sí puede el Villarreal llegar un
poco. Sí, el Liverpool sábado-martes. Sábado-martes el Liverpool. Sí, sí. Hoy España se divide entre los que entienden a Guardiola, sus respuestas a la prensa española, cortas, lacónicas, breves, ariscas en algún caso, y los que no entienden a Guardiola y le consideran un borde en una situación que, bueno, al final era relativamente favorable. Acababa de ganar un partido al Real Madrid. Senabre ha colgado un vídeo en Twitter muy vehemente, comprendiendo, entendiendo a Guardiola.
Sí, yo creo, es que vamos, a ver, hay que separar dos cosas. Yo creo que lo que hace Guardiola está mal, o como mínimo creo que Ricardo Sierra no se lo merece y yo no lo hubiera hecho. Esto por un lado, no me parece, me parece que había más soluciones que esa, pero yo lo entiendo perfectamente, porque es que viene de una eliminatoria. Si tú me dices, no, es que Guardiola la ha liado porque ha dicho que el Madrid, bueno, mira, cuando dijo que el Madrid eran atletas, por ejemplo, bueno, vale, tampoco me parece muy grave, pero bueno, entiendo que se le dé palos y tal, pero es que no dijo nada, dijo que en la prehistoria se jugaba así, entonces podemos estar muchas horas, que ya las estuvimos...
Es que no lo dijo, que discutiendo. La prehistoria se jugaba así tampoco, Dani.
No, él dijo, él dijo que eso. Siempre, que desde la que en cualquier momento, ya es que no me haga repetirlo otra vez, Miguel, pero que en la prehistoria, no, en el futuro o en cualquier momento se podía...
Y en el presente...
Ese tipo de fútbol era imposible o muy difícil...
Era muy difícil de atacar, perfecto.
De atacar, entonces...
Y tiene razón.
Entonces, por decir solo eso, la palabra prehistoria... Le llovieron horas y horas y horas y horas y horas de palos. Entonces, yo puedo llegar a entender que...
Tampoco fue para tanto.
Sí. Hombre, sí, sí. Yo pienso igual.
No hablo de nosotros, Juanma, en concreto aquí, porque aquí le dimos o le disteis palos a Guardiola, pero también estoy yo y hay más gente. Pero es que hay muchos medios donde no hay gente...
Hubo muchas críticas, sí.
...que piensa diferente.
Pero, o sea, pero no puede meter a todos en el mismo saco. Yo es que creo que tiene que aprender a diferenciar con quién habla.
No, es que lo sabe. Es que Guardiola los... Ah, ¿no? No tiene que...
No, es que yo no creo que vaya por ahí. Yo creo que si el otro día, ayer, vamos,
sí,
le hubiera entrevistado Valentí Guardiola, es decir, su padre...
No, pues con el resto de periodistas fue muy agradable.
Con la prensa inglesa estuvo.
Con los ingleses y con los americanos y con todo el mundo estuvo muy agradable.
Bueno, pues yo
ya
creo...
En la previa no contesto igual a ingleses que a españoles.
No seamos
ingenuos con Guardiola. Pero, sabe a quién habla, con quién habla.
Él sabe que estaba hablando para una audiencia que la última vez que les habló interpretaron sus palabras de manera errónea. Vamos a decir, sin intención. Pero para evitar malas interpretaciones fue absolutamente... No, habló. Y fue escueto. Y tampoco es verdad que contestara con monosílabos. Contestó y argumentó sin excederse.
A donde yo quería ir a parar y acabo es que haga lo que haga Guardiola, iba a decir os parece, no a todos, pero en España en general y en Madrid... Parece mal. O
no, sea, perdona, si habla, y por la misma te digo que haga lo que haga Guardiola, a vosotros os parece bien.
A ver, le pareció mal al Cholo también.
No os dais cuenta hasta qué punto se ve desde una posición más o menos neutral en la que yo creo que me sitúo los dos extremos. Te lo juro.
O sea, tú estás dando por sentado que nosotros no somos neutrales por verlo de una manera distinta.
Pero lo doy por sentadísimo. O sea, pero por sentadísimo.
Pues yo te digo que si me hubiera parecido que Guardiola se comportaba como un impostor, ahora lo estaría diciendo.
Es más, yo te he dicho que se ha equivocado, que a mí no me gusta.
Yo no hablo de impostores, hablo de bordes.
Yo sería un borde, yo hubiera hecho lo mismo.
Pero en cualquier caso, si ahora mismo Guardiola...
Es que me flipa escuchar a dos periodistas así, de verdad, te lo digo en serio.
Pues yo creo...
Pero
yo creo que...
Pero a mí me flipa escuchar lo contrario.
Él no estaba pendiente... de que la entrevista se la hacía Ricardo
¿Cómo
Sierra.
Que no?
Pero vamos a ver.
Él estaba pendiente de la audiencia.
Ah, o sea, culpa la tienen los abonos de Movistar.
Los que copian las declaraciones de Movistar y escriben luego una cosa que Guardiola no ha dicho.
¿Pero qué más da si podemos copiar las declaraciones de cualquier...
No, porque si las copias por lo menos dices lo mismo. Si las manipulas, puedes llegar a decir que ha llevado prehistórico al Atlético de
no
Madrid.
No se manipularon, se interpretaron. Se interpretaron.
Primero que lo interpretó fue el Cholo Simeone.
Pues también se equivocó.
Todo el mundo se equivocó.
Para mi gusto, sí. Porque él dijo que atacar una defensa con seis futbolistas había sido dificilísimo. en el presente, en el futuro lo será y lo ha sido en la prehistoria, pero no dijo que el Atlético fuera prehistórico.
Fuera prehistórico.
No lo dijo, pero yo sinceramente lo entendía así. Claro,
dio la casualidad de que jugó contra un equipo.
Contra Guardiola.
Claro, dio la casualidad de que jugó contra un equipo que tiene esa fama, contra un entrenador que tiene esa fama. Aquí nos dedicamos todos a la comunicación. Estos tíos, Guardiola, los grandes entrenadores que tienen comparecencias tres veces por semana, saben perfectamente lo que tienen que decir. Saben hacerle la vida imposible a un periodista si quieren con las respuestas. Él sabía que se estaba haciendo para Canutas,
vamos a concederte,
a Ricardo,
vamos a concederte que lo dijo queriendo, ¿vale? Imagínate que todos llegamos al pacto que dijo de forma maquiavélica la palabra prehistoria.
Sí.
¿Tú crees que había para estar toda la previa una semana entera rajando de Guardiola?
Es que yo de verdad, yo no percibí que fuera para tanto.
Dani, mi respuesta es sí. Mi respuesta sí.
Okay, pues,
en un partido de esa trascendencia, con Simeone, con el estilo, con Madrid,
es que el
contra
rival
Manchester.
¿Queréis que digamos los palos que le cayeron a Simeone después del partido de ida por encerrarse en Manchester?
Pero
¿tú crees que fue Simeone? Pero fue Simeone al partido de vuelta contestando con monosílabos y borde porque le habían
pero
criticado
es que
la
no,
ida.
No contestó con monosílabos.
Bueno, parecido, ¿qué más?
No, parecido.
¿Cómo
cuando
que no?
Cuando estamos juzgando con esta vehemencia, hay que ser más escrupuloso.
Vale, soy muy escrupuloso. Le dice, ¿cómo ve la vuelta? Pues ya iremos a Madrid. ¿Te parece? No es un monosílabo, pero es una respuesta. Hombre, por favor.
No, estaba haciendo una entrevista complicada.
Vale, perdón.
Preguntando y él lo sabía.
Perdón, si me ciño a lo que dice la Real Academia sobre un monosílabo, no es un monosílabo. Con respuestas que directamente entendido. Que no quería
tres
responder.
O cuatro palabras.
No quería crear ningún tipo de interpretación.
No.
Ah, bueno, pues a mí me parece que sí, ya está.
A mí que no.
Yo ahí discrepo de Miguel en el sentido de que Guardiola sale con el mensaje ya, o sea, eso no lo improvisa. Él sale ya con la idea de decir, voy a dejar claro.
Y en la anterior tampoco.
En la anterior
tampoco lo improvisó. O sea, cuando hace
lo
ayer...
¿Lo de prehistoria? Pero es que de verdad, pero...
Dani, es que tú tienes esa impresión que tienes tú, y yo tengo una contraria. Tampoco está mal.
Vale, pero es que te vuelvo a repetir. Si te concedo que dijera prehistoria porque dice, voy a decir esto para que todos los atléticos entiendan que les estoy llamando
a
Cabernícolas.
No, yo creo que la soltó.
Usó
esa palabra como podía haber usado...
Vosotros solo veis una parte.
Cualquier otra expresión, Dani.
Vosotros veis el partidazo, por ejemplo.
Pero
es que no hay solo el partidazo.
¿Qué más da lo que penséis vosotros?
A ver.
Si aquí lo que yo importa es que Simeone lo interpretó mal.
Se dio para aludido.
Y salió que reventó en el partido de vuelta.
Sí, pero...
Lo que digamos nosotros, ¿qué más da?
Al final,
una cosa y otro,
que a lo mejor no lo interpretó mal.
Al final el City le ganó al Atlético por 1 de diferencia y le ganó al Madrid por 1 de diferencia. De un partido estamos hablando que fue, ha dicho Guillem, que hay en Inglaterra hay quien cree que ha sido el mejor partido de la historia de la Champions. No sé si será para tanto, pero desde luego fue
como espectáculo para el espectador. Pues
ya está.
Oye, una cosa. Estás dibujando Senabre a Guardiola como una víctima de los medios en España. Y yo te digo en serio, no da para tanto, ¿eh? No da para tanto. Guardiola en todos los medios tiene ultradefensores.
En todos los medios no.
Mira, por ejemplo, sí,
lo tiene aquí.
Yo
agradezco y aplaudo que nos dejéis esta oportunidad y tal, pero hay muchos medios de Madrid.
¿Por qué no nos la van a dejar?
¿Por qué? Porque hay muchos medios en Madrid que tú lo escuchas y lo ves, sobre todo televisiones, todo el rato son palos a Guardiola.
¿Y en Cataluña? ¿Y en Cataluña? ¿Cómo son los medios en Cataluña?
¿En Cataluña? ¿Te quieres que te diga? Está dividido.
También hay palos a Guardiola.
¿Quieres que te diga el grupo de comunicación en el que trabajé muchos años? Que no quiero empezar a repartir carnet. Miguel también lo conoce. O sea, hay gente que odia a Guardiola en Cataluña también.
Yo creo que a Guardiola es verdad que no se le juzga solo por aspectos deportivos. Creo que
eso es
la parte de los aficionados y de la prensa que mezcla cosas políticas, cosas personales, efectivamente.
Él fue el primero que las mezcló, ¿eh?
Pero yo creo, Dani, que también hay que valorar a quién estamos juzgando. Por ejemplo, en esta emisora o en esta tertulia en concreto, creo que somos varios los periodistas que podemos considerarnos neutrales. Y los que podemos opinar que Guardiola también le gusta dar pellizquitos de monja, como lo de los atletas, o como lo de la prehistoria, que yo también creo que es una palabra elegida no al azar, y que está tirada con muy mala leche. Entonces, si a él le gusta jugar, creo que también tiene que asumir una parte de crítica cuando desde una posición neutral se le pueda acusar de haber buscado esa palabra intencionadamente.
Es que pongas una tertulia y esté Guille diciendo esto, o Juanma, o Paco, o tal, y luego estoy yo y está Miguel y tal, me parece una cosa perfecta. Pero es que toda la previa, porque vosotros solo veis el partidazo, tiempo de juego.
No, no, vemos todo, ¿qué te crees?
Pero,
yo sé lo que hace
el resto
de radios, sé lo que hace
el
Chiringuito, el golazo, tal.
Claro,
bueno, pero tú vas al golazo, con lo cual tú defiendes a Guardiola en el golazo, lo que pasa.
Sí, sí, pero el ruido es muy desequilibrado. O sea, lo único que yo digo es que si mañana Guardiola descubre la cura contra el cáncer, también le van a buscar algo. No, esto lo hace porque mea colonia, porque no sé qué. Porque, o sea, no hay nada bueno.
Pero,
no
puede hacer, hay que estar por encima de eso.
Puede salvar a niños, puede la paz en el mundo, que siempre habrá algo que, como es Guardiola, pues
pero Guardiola tiene que estar por encima de eso. Y Guardiola, bueno, claro, en ese sentido, acaba el partido.
Eso puede estar de acuerdo.
Claro,
sí, sí.
Claro.
Yo no le hubiera cortado a Ricardo Sierra como le cortó él. A mí
¿sabes,
me
lo que fue, ¿sabes lo que fue ayer Guardiola? ¿Sabes lo que fue ayer Guardiola? Un Mourinho más. Un Mourinho más con
entonces,
la prensa.
Entonces, que yo es que me he perdido ya hace rato.
Esto es que es muy
esto.
Fuerte, ¿eh?
O sea,
¿estás jugando al Shanghai?
El mosqueo de Guardiola es porque el Chiringuito y otros programas se han metido con él por lo de la prehistoria.
No sé, es que no lo sé.
Es porque se ha hecho una bola tan grande con lo de la prehistoria que él debe entender que esa bola la ha llegado Simeone y Simeone se ha
hay una cosa que es cierta. En la rueda de prensa previa al segundo partido, casi todo el discurso es sobre eso. O sea, muchas preguntas fueron sobre eso. Eso sí,
claro,
que es cierto.
Claro.
No, pues ya está.
Que le pudo molestar eso, digo.
Yo no lo haría, a mí no me parece bien, pero le entiendo perfectamente. Le entiendo perfectamente.
Yo sí, yo tengo mal carácter también y yo hubiera actuado muy parecido. Y vuelvo a decir que creo que si delante hubiera estado con un micrófono para la televisión con derechos en España, su padre habría contestado igual.
Sí, no. Sí, yo no digo que la animadversión sea con Ricardo, porque
no,
todo lo contrario.
Ya te digo yo que no.
Con Ricardo no es, ya te lo digo yo. Y el problema es eso, que él quería,
o sea, que
no quería hablar para la televisión.
O sea, acusa a los medios de que se ha enfadado Simeone, ¿no?
Sí.
Pues coño, llame a Simeone.
No, pues yo creo que Simeone se ha cabreado porque no debió ir a Guardiola, pero sí oír lo que dicen que dijo Guardiola.
Joder, pues la explicación de Simeone no deja.
O sea, Simeone,
duda, ¿eh?
Puedes decir que es defensivo, no sé
pero
qué.
Pero tonto no es, ¿eh?
Gilipollas, sí.
No es.
O sea, este lo sabe todo.
Pero si además lo dijo.
Y dijo eso.
Lo dijo precisamente. Claro. Yo no tengo, el mismo léxico, pero vamos. Pero no somos tontos.
No, bueno, tiene buen léxico Simeone.
Hombre, sí, pero tanto no, o más que Guardiola.
Tiene un discurso que ha colado bastante.
Los dos manejan perfectamente el discurso.
Mira, ojalá fuera yo la mitad de listo de lo que son Guardiola y Simeone.
Exactamente.
Ojalá lo fuera.
Yo también.
Así de claro.
Yo también me apunto a eso.
Sí.
Lo somos.
Bueno, Miguelito, ¿algo más? Por cierto, ¿cómo te miró Guardiola cuando le preguntaste por qué estaba arisco? ¿Te tuviste ahí un...?
No, levantó así un poco las cejas y
levantó
quizás un poco...
Una,
un
como
Ancelotti, homenaje a Ancelotti.
Sí, quizás así pues un poco cara de póker, levantó las cejas, pero no, contestó educadamente y luego la tiró al final de la rueda de prensa cuando dijo espero una vez, porque en esa sí se extendió, en la última... ya fue un poquito más larga y acabo con esa frase de espero no haber sido arisco en la respuesta. Comentar que, bueno, aunque de momento el Real Madrid no quiere hacerlo muy público, es evidente que si gana la Liga el sábado va a haber fiesta en el Bernabéu, se le va a entregar la Copa y luego lo previsto es bajada en el autobús con los futbolistas a la fuente de Cibeles, probablemente sean Marcelo y Benzema los capitanes los que coloquen la bufanda y demás, y que las visitas oficiales al Ayuntamiento y a la Comunidad se pospondrán para después de la vuelta ante el City.
Hacen bien.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Por cierto, hoy es miércoles, tenemos Grupo Risa. Atención, que Miner imita a Guardiola. Sí, sí, claro. Guardiola que se extiende en inglés, pero que en castellano no hay manera. Mira.
Diverso, buenos días.
Hello, good afternoon. I would like to make a reservation for lunch.
Sorry, but I cannot understand.
No, en español.
Hola. Okay.
Luego veremos, ¿eh? Cómo se...
Lo siento por Ricardo la próxima entrevista, ¿eh? Después de esto.
Sí.
Le va a tener otra.
Pero esto es humor, hombre. El humor hay que entenderlo. 12:33, hora menos en Canarias. En el otro lado está Ancelotti. En el lado... iba a decir agradable, no digo que sea desagradable, bueno, sí.
Más amable.
Más empático, más empático. Ojo, Ancelotti tira dardos, ¿eh? Es sí, que vamos a hablar, como ayer citó Paco la entrevista de Valdano en Movistar, y como la entrevista ha sido en medio de la Champions y tal, pues como ha habido ruedas de prensa, no, apenas hemos hablado de lo que ha dicho en esa entrevista Ancelotti, y está bien. Y en esa entrevista, por cierto, empieza Ancelotti diciendo, cuando recibe a Valdano, hombre, por fin me entrevista uno que sabe de fútbol, algo así. Me parece que le recibe de esa forma, diciendo, tengo que aguantar en esta sala de prensa los periodistas que vienen.
Y la termina igual.
¿Y la termina igual? Sí,
sí, porque dice, ¿qué sueño tiene para el futuro? Dice, pues mira, gustaría que FIFA me nombrara profesor de fútbol. Para ser una universidad de fútbol. Y yo decir quién puede hablar y quién
sí,
no.
Sí, sí, sí. Pues así empezó la entrevista. Alcalá, dura una hora y pico, ¿no? Con
sí,
Valdano,
una hora,
¿no?
Y 10 minutos aproximadamente.
Está disponible en el catálogo de Movistar.
Está en Movistar. Es muy recomendable, me parece, este episodio, esta entrevista, este diálogo entre Valdano y Ancelotti. Y desde luego muestra una personalidad durante todo el episodio absolutamente distinta ahora que estabais hablando de Guardiola o de Simeone. De hecho, te voy a poner un extracto porque Valdano le nombra específicamente, ahora te cuento, a Guardiola, a Mourinho y a Simeone, y él se define con una frase que a mí me ha gustado, que es el primer corte que escucharemos en un instante, y que, vamos, marca una distancia entre un estilo y otro estilo de fútbol, de comunicación, de trato con los periodistas y absolutamente de todo. Bueno, hay que decir que es una delicia de conversación, Juanma. Es un recorrido por las tres últimas décadas del fútbol italiano y del fútbol europeo. Desde el Ancelotti jugador, ganador de la Copa de Europa en aquel mítico Milán de Arrigosaki, al Ancelotti entrenador que ha ganado la Liga, que tiene una costumbre, que es el país al que va a ganar el campeonato nacional. Lo ha hecho ya en Italia, lo ha hecho en Inglaterra, lo ha hecho en Francia, lo ha hecho en Alemania, y si lo consigue este próximo sábado en España, este próximo sábado en próximas jornadas, Ancelotti habrá ganado la Liga de los 5 países más importantes futbolísticamente de Europa, los 4 mencionados, y además la Liga Española. Lo que te decía, a mí lo que más me ha llamado la atención es la forma de ser de Ancelotti, su carácter, su manera de afrontar la vida, el hecho de ser un hombre tranquilo y además estando en un puesto de tanta responsabilidad, en un banquillo a veces tan eléctrico como el banquillo del Real Madrid. Un tío que dice en la entrevista que intenta evitar los conflictos, que huye de las polémicas y que se desmarca cuando le pregunta a Valdano. Valdano le pregunta directamente, tú pareces muy distinto a Guardiola, pareces muy distinto a Mourinho, pareces muy distinto a Simeone. Son entrenadores muy intervencionistas, que quieren estar encima de todo, que quieren controlar cada detalle del partido, del ataque, de la defensa. Gente que son obsesivos del fútbol. Esta es la respuesta en la que se define y marca la diferencia a Carlo Ancelotti.
Yo no, no pienso que soy un entrenador obsesivo. Me gusta mucho el fútbol, es mi pasión, pero intento de manejar las cosas lo más simple posible. El fútbol para mí es, no es complicado, es simple. También la estrategia de los partidos no tiene que complicar las cosas. Porque hay dos aspectos, defender y atacar. Atacar es más creatividad y defender es más organización.
Él puede intervenir, dice, explica luego, puedo intervenir más en la defensa, que es organización, y es donde yo puedo marcar unas pautas y trabajar con los jugadores, pero yo no puedo o no debo intervenir, o es mi filosofía del fútbol, explica Ancelotti, decirle a Benzema dónde tiene que situarse en el área, o decirle a Modric cómo tiene que dar el pase del otro día del gol ante el Chelsea. Son momentos de talento, de genio, de inspiración, donde él intenta no meter mucho baza. Ha trabajado Juanma Ancelotti con todo tipo de presidentes. La entrevista repasa también en cada club donde ha estado, en cada país donde ha estado, el tipo de presidentes con los que ha tenido que lidiar. Desde Berlusconi, que...
¿Al que adora?
Al que adora.
Adora.
Al que adora. Al que Valdano le dice, como tirándoselo así, sí, le admiras como presidente, pero como primer ministro no le votarías, ¿no? Y el tío dice, no, sí, claro que le voté.
Le he votado.
Por supuesto
le
que le voté. Sí, y Valdano se queda un poco descolocado. Sí, sí, le adora. Bueno, Berlusconi, un prototipo de triunfador en los años 90, presidente del Milan, poseedor de un imperio de televisión, un club glamuroso que, dice en la entrevista, empezó a cuando viajaba por Europa, a alojarse en los mejores hoteles 5 estrellas de cada ciudad europea que visitaba, primer ministro de Italia, ha trabajado con la familia Agnelli en la Juventus. La familia Agnelli es un poco el símbolo del poder industrial de Italia, con Abramovich en el Chelsea, en Inglaterra, con Qatar, con la propiedad de Qatar al poco de entrar Qatar en el Paris Saint-Germain.
Es que el director del banco de...
pobres, ¿eh?
Sí, eso te iba a decir. El director del banco de Ancelotti debe estar contento.
No, tiene que estar contento.
Debe estar contento porque...
Bueno, para comprarse la casa que tenía aquí a un minuto de la radio, un ático con vistas a la puerta de Alcalá y a todo el Retiro...
No sé si era de él, pero si era de él, es uno de los pisos más...
Era de Villarmir.
¿Era de Villarmir?
Sí.
Uno de los pisos más caros de Madrid.
Pero valorado... luego le superaron, lo compraron los venezolanos en una calle aquí cercana a la radio también, pero este estaba en torno a 8-9, un ático 8-9 millones de euros.
Sí.
Cuidado, ¿eh? Sí. Bueno, y Florentino Pérez. Toda esa gente con la que ha trabajado y le han pagado muy bien. Y Florentino Pérez. Florentino Pérez, en su primera etapa y ahora en su segunda etapa, de quien Ancelotti habla con mucho cariño y a quien define como un visionario del futuro.
Florentino, en este periodo, en esta segunda etapa que tengo, es mucho más tranquilo, mucho más equilibrado. Sí, yo creo que por lo que fue capaz de lograr. Y también por la idea que tiene para el futuro de este club. Pero tiene esta responsabilidad, pero también tiene, como se dice, el orgullo de estar en el club más importante, más grande del mundo.
Es importante lo que dice, ¿eh? Que está más tranquilo Florentino ahora que en la primera etapa. Es que me estoy acordando de una cosa que me pasó con Ancelotti. Cuando Ancelotti era entrenador del Bayern de Múnich, escribió un libro, presentó un libro, y nos concedió una entrevista. Yo me leí el libro antes de la entrevista y hay una página del libro donde decía claramente que Florentino le recomendaba quién tenía que jugar en el Madrid. No sé si es literal. Sí, o Bale. Sí. Me parece que era un caso con Bale. Que
subió la gente de Bale, subió a quejarse a Florentino.
Eso, algo así era.
Bueno, y le tiraba varias pullas.
Lo que dice siempre es que ningún presidente le ha dicho que tenía que jugar.
No, pero era una cosa que él en el libro, es que ahora no lo recuerdo porque lo leí hace años.
Lo interpreta como presión.
Sí, lo interpretó como una presión. Y le pregunté en la entrevista a Ancelotti y me dijo, bueno, de eso no hay que hablar. Digo, coño, si esto viene en el libro. Bueno, pero pues está escrito, léalo y está. Pero no me pregunte. Sí.
Bueno, habla muy bien de es un gran conversador. Sí,
perdón,
habla...
la frase es, senté a Bale y Florentino me llamó. Sí. Esa es la frase
textualmente
que viene en el libro.
El director general me llamó por teléfono y me dijo que el presidente quería hablar conmigo. Cuando fui a su oficina me dijo que Bale le había llamado. Yo le había sustituido el 4 de enero, en el 2-1 en Mestalla, que acabó con la racha triunfal, y el agente de Bale se había quejado porque Gareth quería jugar por el centro. El presidente me dijo que qué pensaba hacer y esta fue mi respuesta. Nada. No podía cambiar el sistema a mitad de temporada. Desde entonces, la relación con el presidente no volvió a ser la misma.
Eso está escrito por él, ¿eh?
Sí. Bueno, Florentino también se ha ido moderando, ¿no?
Sí.
Alcanzó el cenit, a lo mejor, de intervencionismo con Camacho, ¿no? Que le duró 15 días y luego, pues, ya...
No, Camacho...
Camacho...
Fue con Lorenzo, ¿sabes? ¿No?
Sí, Camacho fue Lorenzo.
Sí.
Camacho fue Lorenzo.
Que Camacho discute con Onieva. Sí. Lo que pasa es que luego Florentino lo llevaba como de director deportivo o algo así. Pero el Camacho entrenador que dura dos semanas, yo creo que fue con Lorenzo.
Bueno, cerramos acá la con qué.
Cerramos. Habla muy bien de su hijo Davide en el staff técnico del Real Madrid, de quien dice que va a ser un gran entrenador. Habla de su rechazo a la selección italiana porque dice que quiere sentir la adrenalina del día a día. Dice, es una cosa, te quedas alucinado escuchando que cada día que juega el Real Madrid, cada día que hay un partido del Real Madrid, él desde que se levanta empieza ya a sentir la taquicardia, las pulsaciones altas, que le aumenta la sudoración, que no está tranquilo, los nervios, la ansiedad, la preocupación, y que ha aprendido a sufrir y a vivir con ello. Cada día que hay un partido, desde que amanece el día hasta que finalmente acaba con victoria o derrota del Real Madrid. Y del fútbol actual, esto me parece que lo hemos comentado muchas veces en esta tertulia, del fútbol actual hay una cosa que no le gusta y que hay que cambiar ya.
Bueno, fútbol general, ahora yo creo que hay demasiado partidos. Tenemos que cortar el número de los partidos. Tú puedes cortar un Real Madrid-Chelsea, no lo puedes cortar. Estos no son los partidos que tienes que cortar. He dicho todo. Porque al final los jugadores se cansan. Y cuando se cansan los jugadores tenemos un problema.
Sí, bastante.
Porque si se cansan los entrenadores, meten un otro. Pero si se cansan los jugadores, no es que metan un otro jugador. Si se cansa Modric, no va a haber pase como ha dicho el otro día.
Claro. No es el Real Madrid-Chelsea lo que hay que cortar, dice, lo que hay que evitar. Pero bueno, parece partidario de una reducción de la Liga o influenciado normal. Por Florentino, normal. Claramente partidario de la Superliga.
No, yo creo que no apunta a eso.
Puede tener su propio criterio y pensar que hay demasiados partidos. No hace falta.
Que lo piensan casi todos los entrenadores en la élite.
Pero el problema no, el problema no está en la Champions, ¿eh? El problema no está en los seis partidos de la fase de grupos.
No.
El problema...
Él dice que lo que se tiene que seguir jugando es el Chelsea-Real Madrid.
Claro, los campeonatos nacionales.
Los partidos, que dices lo de la Superliga, que yo creo que no está en la fase de grupos. El problema está en los partidos, en las ligas que con 20 equipos es... Sería mejor con 18.
Sí, bien, claro. Y con 16 seguramente.
Gracias, Alcalá.
Por cierto, Camacho fue con Florentino, ¿eh?
Y con Lorenzo.
Primero con Lorenzo y luego con Florentino. Y con Florentino dijo Camacho que se fue porque no había proyecto. Aunque todo el mundo sabía...
No, y porque decía que los Galácticos, cada uno era una multinacional más importante que el propio Real Madrid.
Galácticos en el campo del español.
Ha entrevistado el youtuber DJ Mario a Valverde con su mujer, con la mujer de Valverde. Es una entrevista conjunta. Y dice Valverde en esta entrevista con DJ Mario lo que le molesta de lo que hace su mujer mientras él está jugando.
Soy muy rifirrafe, si combina, porque está bien que defienda, pero a veces se pasa de la raya en algunas cosas, y ahí es cuando chocamos.
Es verdad que, por ejemplo, el mapa de calor, me dijo, no lo subas, me dijo. Y yo vi, lo subí, así, todo orgullosa, ¿entendés?
Pero bueno, como soy perfil bajo, me gusta mantenerme... Bueno, sí. Si la gente quiere opinar de que tengo un buen partido o tengo mal, a mí me da igual.
Que ella, su mujer, que tiene espíritu de periodista porque es periodista, tuitea durante los partidos y lo hace muy bien, presume de que juega bien Valverde. Y que él es más discreto y que no quiere que ande ella metiéndose en líos.
¿Con
DJ Mario, que es un crack. Mario. Sí, es un crack.
No, que me estoy apuntando aquí los canales.
Bueno, pues deberías apuntártelo.
No vas a dar abasto, Alcalá.
El Cocas. Pues,
¿qué más te da? El Chocas.
¿Qué más te da DJ Mario que Valdano?
Pues
igualito.
12:44, hora menos en Canarias.
Oye, perdona, yo del liderazgo o de la forma de ser de Ancelotti quería decir, a cada uno nos parecerá una manera de te gustará más Guardiola, Simeone, Mourinho. Yo creo que me impresionaría más que un grito de Guardiola o de Mourinho, de Simeone, que este tío desde su tranquilidad te diga, esto que estás haciendo está mal.
Sí, es verdad.
A mí me impresionaría más.
Bueno, es que hablando bajito se hace mucho daño, ¿eh?
Eso lo dice mucho Pepe Domingo. Dice, el mejor secreto para que te escuchen en público es hablarles bajo.
Sí, sí.
Y es verdad. Y si tú estás en una mesa y empiezas a hablar abajo, se acaban callando.
No, pero yo te hablo ya de la bronca en privado. Sí, sí. O sea, por ejemplo, la mayoría de los jugadores te dicen que el mejor era Luis Aragonés porque te cogía del pecho. Yo creo que, para mí, yo prefiero a alguien que venga y te diga solo una frasecita de esas en un tío calmado. Sí, sí. Dice, me hago la leche.
José Ramón era así, por ejemplo, calmado.
Sí, sí.
José Ramón nos decía las cosas muy calmado y así aprendimos.
Yo recuerdo una frase que no me la dijeron a mí, pero estaba presente de una persona de rango superior al mío, que le dijo a un compañero, con este tono, me parece que aquí sobramos uno de los dos y no voy a ser yo.
Lo entendió, ¿no?
Sí.
Un hombre rapidísimo.
Es un poco siciliano eso.
Sí,
yo
sí, sí. La música del maquinillo.
Sí, no. Pero no hizo falta extenderse más.
Esta ciudad no es lo suficientemente grande para los dos.
La segunda parte de la anécdota de Ancelotti y Florentino es que a la mañana siguiente cogió a Bale en el entrenamiento y le dijo, Gareth, sé que tu agente ha ido a hablar con el presidente. Y le dijo, ¿qué querías? ¿Por qué no viniste a hablar conmigo? Entonces cuando Bale le dice el cambio de posición y tal, dice, bueno, ahora mismo no vamos a cambiar de posición. Si quieres, en pretemporada, el año que viene, lo hablamos y buscamos un cambio de posición.
Es un crack. En eso.
Pero en este tono, ¿eh?
Me estoy acordando de gente así que también es calmada en las broncas. Lama, por ejemplo, es otro que no sube el tono de voz. Y te lo dice calmadísimo. Oye, mira, yo creo que deberéis hacer esto, por esto y por esto. Y así estamos en este grupo de deportes.
Gracias a eso estamos aquí.
Gracias a eso, y a que no se ha escuchado nunca ni una voz en esta redacción, estamos como estamos. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo? Arau.
El hecho de que Guardiola esté enfadado por lo de la prehistoria demuestra que lo dijo sin mala intención y se le mató por decir eso y ahora por enfadarse. Es el único deportista español que haga lo que haga, estará siempre mal. En una charla que vi con Valdano, Platini y Gullit, Guardiola ya usaba el término prehistoria hablando de fútbol. Usó esa palabra de manera recurrente. No nos engañemos, ayer Guardiola estuvo borde con Ricardo Sierra porque ve que el Madrid le puede echar a la calle. Y eso significaría que por noveno año consecutivo y tras un trillón de euros gastados, se vuelve a quedar sin Champions. Guardiola se refiere claramente al fútbol del Atlético, que es prehistórico, y el que no lo vea es que está ciego. Otro dice, yo actuaría igual que Guardiola. Con algunos periodistas españoles hay que ser así. Puse a Guardiola y puse a Luis Enrique.
Claro, hombre, y, si no, y con una pistola. Y está.
Y dice otro oyente, estáis dando por sentado que el calificativo prehistórico es despectivo como sinónimo de fútbol defensivo, cuando en realidad en la prehistoria del fútbol los partidos acababan 9-5 y se jugaban con 5 delanteros. Sí, como sinónimo no sería muy acertado.
Se refería a eso.
Se refería a los tiempos del fútbol. El tiempo, en la prehistoria del fútbol.
Claro.
También era difícil ganar un equipo que defendía con 6 atrás.
Y escucha, Juanma, porque nos han mandado un mensaje desde el jurado de los premios Onda.
Buenas noches, partidazo. Arau, por favor, mira, dile a Juanma que formo parte del jurado de los Ondas y que nada, que os escuchamos ayer el corte este sobre la belleza de los árbitros y nada, que solo con eso que ya que lo tenéis garantizado para la próxima edición. Enhorabuena, cracks.
Gracias, gracias. Pues lo iremos a recoger gustosamente, salvo que sea exaequo. Entonces ya... Ya lo repartimos. 12:48, hora menos en Canarias. Ahora vamos a hablar de un tema apasionante. Ojo que Dembélé podría renovar con el Barça.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE. Estar informado.
¿Qué número de nuestros compatriotas votó este día por mí?
Ha ganado Emmanuel Macron, que seguirá como presidente de Francia otros 5 años. 58% de los votos para Macron, 41% para Marine Le Pen, que es el mejor resultado de la ultraderecha.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Hay una sensación de alivio en Europa, pero mucho más de fondo, porque 13 millones de franceses han votado a la derecha populista, ultranacionalista, como quieran llamarla. Una derecha dura, que se ha obrerizado. Y eso invita a la reflexión.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en 2 maderas, su reserva más joven. Las barricas en las que se crió, transformadas en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Te dejamos con estos segundos de sonidos de la naturaleza para que puedas desconectar. Siente el agüita. Los pájaros. Desconecta. Desconecta. ¿Ya? Nuevo Rasca Desconecta de la 11. Desconecta y mucho. Puedes ganar hasta 100.000 euros de premio al instante. Nuevo Rasca Desconecta de la 11. Desconectar ya es un premio.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Es mucho más que un viaje inolvidable. Es pura emoción a cada paso. Conoce Tierra Santa de la mano de los custodios franciscanos y Halcón Viajes, especialistas en viajes religiosos. Disfruta del viaje de tu vida. Infórmate en tu agencia Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en el 93-521-5848. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Lucía acaba de contratar la póliza Cuenta Kilómetros con Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora solo pago por los kilómetros que conduzco. Y con lo que me he ahorrado, me voy a hacer una escapadita. Y además lo he hecho todo por internet, desde el móvil y en menos de 2 minutos.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
¿Te cuesta llegar a final de mes? Debes conocer a Área Jurídica Global. Expertos en deudas. Más de 15.000 personas en España se han quedado a deuda cero. ¿Quieres saber si cumples los requisitos? Llama gratis al 900-730906. Más de 190 abogados en toda España. Areajuridicaglobal.com.
¡Arrancamos la primavera en Ocasión Plus! Hasta 6.000 euros de descuento en más de 5.000 coches. Compra 100% segura, con hasta 3 meses de prueba y, como siempre, la mejor garantía del mercado. Ocasión Plus, número 1 calidad-precio. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:53, hora menos en Canarias. No habíamos abordado este tema durante la temporada y creo que es momento de hacerlo, ¿eh? Es momento de hacerlo.
¿Ah, sí?
Dembélé acaba contrato. Voy a contar un poco la historia desde el principio. Porque
sitúalo.
Voy a situar, efectivamente.
Espera, que me muero.
Dembélé acaba contrato cuando acabe esta temporada.
Después de 5 años, ¿eh?
Después de 5 años. Y desde el 1 de enero es libre para firmar por quien quiera. Claro, todos sospechábamos que ya lo tenía hecho porque rechazó una oferta de renovación en diciembre y dijimos, eso es que ya tiene acuerdo con otro club. Pero desde diciembre, Elena Condis está insistiendo en la antena de la cadena COPE que no tiene nada con otro club. Y eso se confirma desde el momento en el que sabemos que Dembélé está negociando para renovar por el Barça. Ahora, cuando ya había dicho Laporta que se había acabado, que no había más posibilidades.
Luego, había caducado la oferta.
Que había caducado la oferta.
Un gran barcelonista.
Bueno, pues Elena Condis, Barcelona, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. La oferta no ha caducado, ¿eh?
No,
se mantiene.
¿Ah, sí? ¿Es la misma que le habían hecho?
Bueno, intentarán mejorarla, pero no ha caducado. El Barça sigue manteniendo una oferta para Ousmane Dembélé. Hoy, de hecho, ha sido el agente del francés quien ha viajado a Barcelona desde Marrakech para volver a reunirse con el Barça. 3 semanas después, recordaréis del viaje de Mateo Alemany allí a Marrakech, como os conté. Hoy el que ha dado el paso importante es Moussa Sissoko, a instancias de Dembélé, que le insiste a su agente ya desde hace semanas que él quiere quedarse en el Barça, y Xavi también aprieta desde hace semanas al club y a Mateo Alemany para que hagan un esfuerzo y para que cierren un acuerdo para renovar a Dembélé. Las sensaciones que me cuentan de gente que está negociando de esta segunda reunión han sido muy positivas. Hay muy buena predisposición por parte de ambos. Desde que llegó Xavi, Dembélé ha insistido en que quiere quedarse y que no tiene nada firmado, y veremos cómo avanza, pero tanto el jugador como el técnico aprietan al club y a la gente para que sellen un acuerdo.
Yo le metía en la cárcel, sí, es verdad. Yo creo que tiene firmado algo, Sissoko, Dembélé, la prima de Dembélé, alguien. Pero si no tiene firmado nada, es para meterle en la cárcel. Es que se le ha podido romper el cruzado y la vida a Dembélé.
¿Qué va a tener firmado? Si está renovando. Bueno, está negociando.
Está negociando y hoy han acercado posturas. También te digo que los contactos se reactivaron el 4 de abril, después de que se rompieran en diciembre. Y Dembélé esta vez está dispuesto a hacer un esfuerzo. Es decir, a rebajar las pretensiones económicas para seguir. Y el Barça
cosa
a buscar
que
alguna fórmula
que no tiene
para mejorar ligeramente la última propuesta. Dembélé, las pretensiones que tenía su agente eran muy elevadas. El día 4 de abril os contaba que desde el club decían que no podían llegar a lo que pedía, que eran posturas que estaban muy, muy, muy alejadas, pero ahora sí que estarían dispuestos a rebajar un poco las pretensiones para intentar acercarse un poco más a lo que le puede ofrecer el Barça. Ah,
David Sánchez tiene que estar, vamos...
Él y cualquiera, emocionado.
No, pues Senabre está contento, pero Senabre...
ha habido muchos momentos que he pensado que lo mejor para todos, principalmente para él, es que se vaya, porque es que esta situación es continua y si Dembélé sigue, va a seguir siendo un tema, o sea, el desgaste... para mí, para Miguel Rico, para vosotros.
O sea,
va a ser
le pides
muy alto.
Por favor que te has agotado, ¿no? Entre Guardiola,
correcto,
y Dembélé ya no puedes más.
Como Guardiola en la primera etapa, me he vaciado. Ya no puedo. Sí. No, bueno, pero sinceramente, cuando no quiere, es decir, cuando pide mucho dinero es que es un pesetero, un mercenario, no sé qué. Y ahora que parece que puede rebajarse, aceptar las
cosas. Es que no tiene nada.
Es que no tiene nada. Bueno,
hombre,
venga,
es que estamos igual. Escucha, entonces, ¿cómo hay que interpretarlo esto?
No, hay que interpretarlo que o te gusta o no te gusta, pero lo que no puede ser...
Es que justo has interpretado lo que yo pienso de la historia, que al principio quería más pasta y ahora no tiene nada. O sea, que es que justo has dicho...
Pero claro, tío...
Pero es que claro, yo cuando os decía en diciembre que no tenía nada firmado y en enero y en febrero reíais de...
No,
de,
yo no.
Es que
¿eh?
Yo sí.
De la noticia.
Yo,
es que es increíble. Fue Paco. Es que es increíble.
No, yo que no me lo creo todavía. O sea, claro. Yo estoy convencido que Sissoko ha firmado con alguien. O sea, tiene algo para el chaval, porque si no es para meterle en la cárcel.
Claro, no puede estar jugando sin cobertura ninguna.
Es una temeridad.
Ninguna,
una temeridad.
Es una negligencia como
perdona,
profesional.
Se ha jugado el físico por el Barcelona, por el bien del Barcelona, por el futuro del Barcelona. Y ahora rebaja, ahora se acepta la situación económica del club.
Está ahora,
fórmulas.
Está ahora Dani ya en plan grupo risa. Ahora.
Compromiso.
Yo, mira, le he visto 5 años a Dembélé en el Barcelona.
Yo también.
Y en los 5 años, o sea, yo cuando llegó creía que era un buen fichaje, que no era Mbappé, naturalmente. Pero que era un buen fichaje. No le he visto progresión en los 5 años. No le he visto todavía levantar la cabeza. No le he visto tirar un desmarque. Y no es una exageración, ¿eh? Lo digo de verdad. No le he visto levantar la cabeza. No le he visto tirar un desmarque. Le veo irse por dentro siendo un ambidiestro. Déjame, termino.
Siendo
un ambidiestro, sería lo ideal alternar. Él siempre se va por fuera, nunca se va por dentro. Supongo que le ponen por la derecha, no solo para centrar, cuando centra no levanta la cabeza, él tira al bulto y si cae en uno del Barça que pasa por allí, cojonudo, y si no ya lo volverá a intentar. Y en definitiva, creo que cuando el Barça le ha necesitado, él no se ha sacrificado. Y ahora creo que él necesita al Barça, y el Barça es capaz de sacrificarse. Rico,
¿qué están pasando la manguera debajo de tu casa?
No, ¿por qué?
Mira, ese ruido... A ver,
¿Qué ruido?
Ahora no lo hay. Es que a veces oigo mangueras. Pensé que, no. era, que estaba
en
pasando...
ocasiones, sí. En ocasiones.
No, pensé que estaba pasando,
no,
era un ruido.
Puede ser que Dani esté babeando con mi exposición.
Eso sí. Miguel, solo diré, completaré lo que has dicho con una cosa. ¿Tú crees que Xavi sabe de fútbol o no?
Sí, no, no.
Xavi está enamorado de Dembélé.
No, perfecto. Yo eso no lo discuto, pero
y todo
como
lo que
a mí,
has dicho...
No, como a mí... me pagan por decir lo que yo creo.
No, claro, claro.
Yo creo esto. Yo creo que es un error sideral. Pero bueno, si le renuevan, renovado está. Ojalá, es más, te diré, vale, que por mi propio interés personal, ojalá esté rematadamente equivocado y el año que viene Dembélé sea la sensación de la temporada.
Pero normal, posiblemente ahora esté en su mejor momento desde que llegó.
Pues fíjate, es que ha metido 2 goles en toda la temporada.
No tanto por los goles, sino... A mí me recuerda mucho a Vinicius, en el sentido de que apunta maneras y quién sabe si un día...
Lleva 5 años.
Vinicius, la temporada pasada, yo conocía gente que le quería vender. Y
ya no estamos en edad de apuntar maneras, ¿eh?
No, pero quiero decir, se ha pasado mucho tiempo lesionado y yo creo que ahora no sé qué ha cambiado en su vida o en su alimentación o en su preparación física, pero ya no se lesiona. Y a mí me parece un jugador muy desequilibrante. Que alcance el nivel, que el salto ese que Vinicius ha dado este año... de elegir mejor, de acabar las jugadas, de dar el pase correcto en el momento oportuno, es una duda que existe, pero creo que tiene tal potencial que entiendo la duda de querer seguir apostando.
Elena, ¿algo más desde Barcelona?
Que ha hablado Jordi Cruyff esta mañana en la inauguración de un campo de fútbol en Constantí, cerca de Tarragona, y le he preguntado y repreguntado por Lewandowski, porque hace una semana Laporta le reconocía a un aficionado en Anoeta que tenía posibilidades de fichar por el Barça. Y esto decía Jordi Cruyff, de la Secretaría Técnica.
¿Y Lewandowski? ¿Qué te parece Lewandowski?
Yo de nombres no puedo...
Bueno, pero es un delantero...
Yo funciono un poco diferente. Me gusta hablar cuando está hecho. Yo es un jugador que tiene contrato, por lo tanto, somos el último en decidir aquí lo que pasa. Soñar es gratis.
Pero ha dicho soñar es gratis, pero los jugadores no.
Sí, soñar es gratis, pero los futbolistas no.
Se le ha entendido que...
Bueno, pues
lo que he entendido es que ha dicho yo soy de otra manera o me muevo de otra manera y no voy a hablar de nombres.
No, como Laporta, le ha faltado decir.
Bueno, eso Yo creo que sí puede interpretarse.
Sí.
Yo creo que sí puede interpretarse, que he dicho yo no soy Laporta y yo no digo nombres.
Gracias, Elena. Un beso. Hasta luego.
Mañana, como en Barcelona no paran de pasar cosas, mañana rompe su silencio Ronald Koeman.
¡Hombre!
En un club de golf a media hora de Barcelona. A partir
con Cañete,
de
¿una entrevista con Cañizares?
Sí. Pues si quiere ir Cañizares y se acredita, va a responder a todas las preguntas que le hagan los periodistas,
Ala, Dani,
los medios.
Para
y,
voy para allá.
Y quien quiera preguntarle a Ronald Koeman, él...
Pues, puede ser gran entrevista. Puede ser gran entrevista.
Me gustaría, ojalá. Ojalá
muchos pues muchos
titulares. Coge un ave, Juanma, y si llegas antes de las 11:30, no, pero, ahí en el club de golf.
Yo lo cojo, si me la diera, lo cogía. No tengas ninguna duda, pero es que no...
Bueno, puedes ir ahí a hacer tu pregunta en un canutazo y puedes ir repreguntando, no, si yo, te dicen los compañeros.
Yo un canutazo, a ver, hablando de Koeman, no es la...
No, no es la... Un abrazo, adiós, hasta luego.
Hasta luego.
Por cierto, de árbitros, ¿ha dicho Medina Cantalejo si era penalti lo de Gaby el otro día, el empujón de Catena?
Bueno, está el presidente de los árbitros haciendo un tour por toda España. Hoy tocaba visitar a los árbitros catalanes, a más de 300 árbitros de la Federación Catalana, y allí estaban los periodistas de Barcelona para preguntar por sus inquietudes, que eran la jugada polémica que vimos el otro día en el Barça-Rayo, ese empujón de Catena. ¿Y quién está diciendo que es ilógico?
No, pero lo dices con un tono, te estoy interpretando.
El tono es el que es y el que me sale.
Pues estáis de un sensible.
Sí, es una cosa tremenda.
¿Has dicho la palabra prehistoria?
Bueno, pues te digo, Senabre, que le han preguntado por el empujón de Catena a Gaby, que todos los que estamos aquí coincidimos en que era penalti. Y fíjate, porque los árbitros y su jefe no hablan de jugadas concretas, pero no hay que ser muy listo. No hay que ir,
o sea,
a la Universidad de Oxford.
¿Vamos a interpretar
para
otra
saber
vez?
Efectivamente, no hay que interpretar nada.
Sí.
Tú escuchando esto vas a saber perfectamente lo que piensan los árbitros y Medina Cantalejo de esa jugada. Primero de eso, y luego le hemos unido una contestación a Xavi Hernández, que el otro día se quejaba que los árbitros tenían que hablar después de los partidos.
Que el 99,9% de la plantilla ha dicho A o B, y un 0,1%, que creo que andaría despistado, ha dicho otra cosa. Lo que no te voy a decir es qué porcentaje sobre si era penalti o no.
Hombre.
Porque, repito, no me voy a pronunciar.
Pues, ¿Es posible que algún día veamos explicaciones del árbitro de por qué no ha pitado esto o ha pitado lo otro? ¿Entiende que Xavi se queje en ese sentido, que cuando acaba el partido el árbitro, pues bueno, queda ahí un poco...?
Yo entiendo el interés que puede haber. Claro. Me parece perfecto. Yo no me meto a lo que hace un entrenador, ni este ni otro, con su plantilla. Yo con la mía lo trato, lo hablo, lo critico, y si hace falta, pongo a cada uno en su sitio dentro de mi vestuario. Yo no entro al vestuario de ningún entrenador a decir cómo tiene que hacer las cosas. Por lo tanto, tampoco voy a dejar que nadie entre. Pero entiendo que, obviamente, haya interés.
No se corta, ¿eh?
No, va el choque.
Sí. Bueno, se ha cortado bastante con el porcentaje, porque
no.
Es mucho más fácil decir, es penalti y se acaba la...
No, hombre, porque no quiere vender a su compañero.
Pero escucha, claro. Si me has vendido que la ha dejado... ¿Qué más?
No, le estás interpretando.
Ah, bueno.
No era penalti.
No ha dicho eso.
Ha dicho sutilmente, pero tienes que entender, Miguel, que si habla de una jugada, tiene que hablar de todas las jugadas que se producen en todos los partidos. Porque todo el mundo tiene interés en saber qué se opina de todas las jugadas, no solamente en Barcelona, sino también en Málaga, en Eibar,
supuesto,
o en Valladolid.
Ha elegido un ejemplo malísimo de yo no me meto en lo que hace un entrenador. No, los entrenadores dan explicaciones públicas a veces hasta de por qué ha sacado 5 minutos a un lateral derecho. ¿Para qué? Para la gente. ¿Y por qué el árbitro no va a dar explicaciones públicas de por qué para él no era penalti esto o mano... ¿Sabes? O sea, es que...
Porque solamente
es una tontería.
Nos interesaría cuando se equivocan. Cuando...
Como con los protagonistas.
¿Qué? Claro. O sea, por ejemplo, la final de Copa del Rey el otro día.
Pero es que...
¿Para qué va a dar un árbitro la rueda de prensa final?
Eso es un cliché. Sí,
se equivocó, ¿eh?
Cuando yo hacía el inalámbrico,
sí, pero tú,
en la prehistoria, a los árbitros se entrevistaba siempre.
Hablabas. Sí,
siempre.
Hablabas siempre.
Bien o mal. ¿Lo hubieran hecho bien o mal? Pues la día de, pues le hacía dos preguntillas y...
Pero tú ahora no ves en los partidos que hacen gestos con la mano. Sí, ya hablan. Gestualmente hablan. O sea, cuando pitan una mano, te están haciendo el gesto de la mano. Y te están ya hablando. Sabes perfectamente por qué han pitado y por qué no han pitado.
Ya, pues como te voy a poner yo un micrófono al gesto.
¿Tú estás en contra de que hablen también?
Yo sí, yo creo que no. Debería hablar un portavoz.
¿Pero
no
en qué trabajáis?
No, te
¿pero
he dicho...
¿Tú en qué trabajas?
Perdona, no me has escuchado. No es que no escuchas, tienes ese problema, Juanma. He dicho que debería hablar un portavoz.
No ellos.
No, un portavoz explicando las jugadas.
Bueno, entonces,
pero
que no hable Xavi, que hable un portavoz.
No el árbitro, porque yo no me fío de vosotros. No me fío de vuestras preguntas. No me fío, porque vosotros vais a masacrar.
¿Pero qué vosotros? Si tú eres de nosotros.
Yo no estoy en ese esto, yo estoy ya en otra parte.
¿Dónde estás tú?
En el otro lado, mira, tú estás aquí.
O sea que tú, tu foto, hubieras actuado como Guardiola.
No, atención. Yo hubiera explicado las jugadas, Miguel, pero que salga.
Atención a esta historia. Esta es la historia de un comentarista en Sevilla, que en la televisión del Sevilla, comentarista sevillista, en la televisión sevillista, se llama Manolón, hizo un comentario de esta forma sobre el panda hace tiempo.
¿Y el panda? ¿El panda cuántos goles lleva?
¿Y el panda? ¿El panda cuántos goles lleva? Es una frase que era como una especie de decir, que nada, que no tampoco...
¿Con quién
está,
has empatado?
¿Con quién ha empatado el panda, que no está haciendo nada, tal, no sé qué? ¿Y el panda? ¿El panda cuántos goles lleva? Bueno, pues esta frase está trayendo mucha cola. Mucha cola. ¿Por qué? Abel Madrigal, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Trae cola porque, bueno, esto le llega a los jugadores, le llega a Borja Iglesias, le llega al vestuario, y lo que hacen es, todos los jugadores, para reírse un poco de Manolón y para picar un poco a Borja Iglesias, pues se la ponen en el vestuario, la escuchan, se comparten vídeos entre ellos, y bueno, llega hasta el punto de que ganan la Copa del Rey, y Borja Iglesias utiliza una bandera con esta frase... con y el panda cuántos goles lleva en el autobús de la celebración de la Copa del Rey. ¿Qué sucede? Que este hombre, previamente, antes de la Copa del Rey, lo que hace es un requerimiento a Borja Iglesias y a todas las personas que utilicen esta frase con uso, con un fin comercial. Es decir, lo que no quiere este hombre es que esta frase...
Que se hagan camisetas con esa frase.
Eso es.
O banderas con esa frase.
Se acoge a la ley de la propiedad intelectual para decir que esa frase no puede utilizarse en banderas, en camisetas y que se gane dinero con ello. Entonces, le hace un requerimiento a Borja, una advertencia de que sí lo se utilizaba. En principio, él dice que para cualquier fin, ¿eh? No solo usos comerciales. Luego, en un audio, especifica que es para usos comerciales y que consiguió lo que él quería, que era que Borja Iglesias no llevase una camiseta debajo para celebrar su gol,
sí,
con esa frase.
Pues un gran éxito. Vamos, un... Para la humanidad es un éxito, ha mejorado el mundo.
Y que dice, bueno, textualmente en su requerimiento dice, he dado instrucciones a mis letrados para que ante esa utilización...
La gente tiene varios abogados, ¿eh?
Letrados. Ante esa utilización contraria a derecho, ejerzan las acciones legales que correspondan contra usted, dirigiéndose a Borja Iglesias, y contra cualquiera que utilice mi expresión sin autorización expresa, con la que, por supuesto, no cuentan.
Es que yo leía estos días tweets de Borja Iglesias que solo ponía y digo yo, joder, todavía se lo está pasando en grande con la celebración de la final. De hecho, ¿era de esto?
Sí, de hecho hace un par de horas ha puesto otro riéndose
de este asunto.
Bueno,
es que el caso es que en el balcón de la Plaza Nueva en Sevilla, Joaquín celebró la Copa del Rey así.
¡Panda, cuánto goles de dar panda!
¿Has escuchado lo final?
¿Qué dice?
Te como los huevos.
Esa la tiene patentada Joaquín. No se puede decir.
No se puede utilizar con fines humanitarios.
Ostras. Ni camisetas.
Pero una cosa, es que esa frase ahora ya los betigos lo van a decir siempre, cada vez que meta gol el panda.
Han hecho cántico.
Claro.
Han hecho cántico. Que lo ha retuiteado Borja Iglesias esta tarde.
¿Sí?
Sí.
O sea, va a ser un show cada vez que el panda, ¿cuántos goles lleva el panda?
Sí, sí, pero los
detrás... Es que además, basta que te prohíban una cosa para que te apetezca decirlo.
Ha conseguido lo contrario de lo que buscaba.
A ver si acabará en la cárcel, ¿eh?
La afición del Betis está...
¿Te imaginas a Borja Iglesias en la cárcel?
La afición del Betis está creando un movimiento para que en el minuto del dorsal de Borja Iglesias todo el estadio cante y el panda cuánto gole lleva el panda.
Bueno. ¿Ves? Estas son las cosas que me gustan a mí.
Yo voy a patentar el buenos días y me voy a forrar.
Claro, claro.
Buenos días.
No, pero tú, por ejemplo, don Rafael Nadal Parera, solo lo dices tú.
Eso es verdad.
¿Y cuántas pelotas caben en una pista de tenis?
Me están copiando. Por cierto, sé cuántas pelotas caben en una pista de tenis, Juan.
Ah, ¿verdad? Que lo prometí ayer.
Sí, dijo que lo iba a mirar. 43.500.
¿Justas?
No, porque depende del tamaño de la
eso
pelota.
Eso no es saberlo. No, cuando no, lo no, sepas, no, vienes.
Te lo digo exactamente.
Eso no es saberlo.
La
no,
pista
no, no,
tiene,
no queremos aproximaciones.
La pista, mira, te voy a decir el dato exacto. La pista tiene 195,62 metros cuadrados, una pista normal, y exactamente entrarían, según el tamaño reglamentario, aunque insisto que oscila en unos milímetros, 43.473.
Ah, esto es otra cosa.
Eso es otra cosa. Pues gracias. ¿Ves? Eso habría que patentarlo.
¿Ves? Eso es periodismo.
Eso habría que patentarlo.
Cero a Rafa Nadal, ¿cuántas pelotas caben en una pista de tenis?
Están más las dos de Nadal.
Os voy a patentar. Os voy a patentar.
El Ondas, ¿eh? Sí. Lo de los árbitros ayer y esto es balón.
Pues sí, os voy a patentar a todos porque estáis para patentaros. De verdad, ¿eh? Mensajes, ¿qué dicen los oyentes?
Laporta no le dice la verdad ni al médico. Es un trilero sin la más mínima credibilidad. Con Dembélé no ha podido dar más bandazos. Dembélé no es más
un
que...
Un respeto a los trileros.
Es verdad.
Y a los bandazos.
Dembélé no es más que fuegos de artificio. No le mete un gol ni al arco iris. Pues creo que ahora es cuando mejor está jugando Dembélé. Es el más peligroso del equipo y yo sí le he visto levantar la cabeza para dar asistencias. Ahí están los números. Siempre será más barato renovarlo que buscar a alguien con sus mismas características. Decía otro oyente sobre el Madrid, dice, solo espero ver antes de morir al Madrid jugando como esta máquina que es el Liverpool. Estoy seguro de que es el fútbol que más le gusta al Bernabéu. Y dice otro oyente, lo que queda hoy en evidencia es que la escuela Barça y el estilo de Guardiola y sus millones gastados no valen para nada. Lo del Liverpool sí que es ADN y escuela. Salir a arrollar y dándole igual quien esté delante y nada de toques de limpiaparabrisas.
Son, metió cuatro al Madrid.
Son puñales.
Vale.
Y escuchad a este oyente que mira qué gusto, le gusta mucho nuestro programa.
A ver.
Muy buenas noches, partidazo de COPE.
Hola.
Aquí Alejandro desde Zaragoza. Solo quería decirles que miren que no me gusta el fútbol, no me gustan en general los deportes, no soy del Madrid, no soy del Barcelona, pero escucho cada noche enganchado su programa por la magia que tienen, por cómo lo hacen, por cómo transmiten. Solo quería darles las gracias por hacerme vibrar cada noche.
Este va a pedir algo. Te pide algo.
Qué maravilla, ¿eh?
Te va a pedir algo, seguro.
Qué maravilla, gracias por el...
Ah, ¿te lo has creído?
Sí, claro que me lo creo. Abel, ¿tú cuántos años tienes?
Yo tengo 25.
¿Tú sabes lo que es un trilero?
Sí.
¿Ah, sí? Ah, vale, vale. Sí. No, es que hay veces que usamos términos de así... Que, no, ¿de qué te ríes tú? Hay veces que decimos cosas que damos por supuestas y hay
cosas
una generación...
De la prehistoria.
Sí, cosas de... Un trilero. Yo estoy convencido que mucha gente joven que nos escucha no sabe lo que es un trilero. No, es una cosa que está en extinción ya, precisamente.
Pues, bueno, no te creas.
Domingos en el tertulión.
Pero ves,
por lo menos
usamos el término, pero la gente no sabe lo que es un trilero.
Manuel Lama Jiménez.
No.
Oye, no le digas eso a Lama.
No. Es un espabilado que intenta engañar.
Manuel Lama Jiménez. ¿Cómo os aprovecháis de que no está? El domingo os quiero ver yo. Domingo.
¿Has visto alguna vez en acción un trilero?
En acción no, en películas.
¿Hay películas de trilero?
No, hombre.
Sí, sí. Alguna escena de magia.
Vale.
En Star Wars. Sí,
sí. ¿Alguno hay que... En Madrid, por ejemplo. En Madrid se ponen...
El golpe.
¿No salía la mano en una narrando? Pues
en Madrid se ponían muy cerca de Atocha. Sí, siempre por la zona de Atocha.
Hasta hace bien poco.
Yo viví muchos años en la calle Murcia, cerca de Atocha, y ya me los conocía a todos. Y te quedas y tal, igual.
O sea, que 10 o 12 veces palmas.
No. Pero ves cómo la gente pica. Que es increíble que la gente siga picando.
Aquí estaban en las Ramblas con sus mantitas.
Sí. Pues nada, esta es la radio que defendemos.
Gracias. La radio de verdad.
La radio de verdad. Gracias. Podéis marcharos que viene el Grupo Rich. Adiós.
Hala, bueno,
adiós. Ah, que viene Basteiro ahora antes.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy miércoles con el Grupo Risa. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de B365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En Bet365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ahora Grupo Risa, antes Gemma.
Pues sí, Juanma, ahora es momento en el partidazo de entrar en Luquia, donde incluso los que no apuestan, apuestan. Y es que detrás de un gran jugador hay un club, un míster, un aficionado, un padre, una madre, un hermano que apuesta por él. Incluso los que no apuestan, apuestan, te lo dice Luquia. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
¡Ey!
¡Ey!
Arroba Grupo Risa COPE en directo, sí, en el partidazo.
Bueno, en directo y luego el sábado por la noche a las 4:30 que se pone esto.
Esto a las 4:30 lo ponéis en vuestro programa.
Sí, pero tienes que saludar a la gente a las 4:30 de la mañana.
Pero no habéis pedido la patente de esto, ¿eh? Y no, eso yo lo tengo patentado.
Oye, pues puedes saludar aquí ahora a la gente que te está escuchando
pues
de madrugada.
Quiero saludar a los que me escuchan el sábado de madrugada. Es que la vida es el programa. Eso es, la vida es el programa.
Los que vuelven de retirada,
a ver,
los que se
levantan. Después de las declaraciones de Guardiola con Ricardo Sierra, sí, escuchamos un mixto COPE SER, Juanma Castaño y Julio Pulido, sobre las declaraciones. A ver.
Y dice otro oyente qué poca educación tiene Guardiola cuando no le salen bien las cosas.
No creo que se pueda considerar falta de educación, ¿eh? Simplemente es, pues eso, una respuesta...
Falta de ganas.
Falta de ganas, efectivamente, pero para nada ha sido falta de educación con el periodista.
Es una pena que una persona tan lista tenga tanta facilidad para hacer el ridículo, porque lo que ha hecho hoy Guardiola con Ricardo Sierra es el ridículo. Porque
totalmente de acuerdo.
Le está preguntando con un respeto, con una educación, preguntas absolutamente coherentes, futbolísticas, y Guardiola, que es un tipo inteligente, lo único que ha hecho durante esos tres minutos es el ridículo. El ridículo más espantoso. Y ha tenido suerte de dar con Ricardo Sierra, porque otro se marcha y lo deja ahí.
Persona, todos somos hermanos, estamos ahí de acuerdo.
Hermano,
Carlos Sierra es un fenómeno.
Carlos Sierra, no, Ricardo.
Ricardo.
El Nostrapacus de Champions ocurrió con Vinicius.
¡A pura línea de fondo! ¡Remata, gol! ¡Gol de Foden!
¡Mira, Poli!
¡Gol de Foden!
Es que...
¡Gol del City!
Cierra tarde Carvajal, pero yo aquí la culpa se la he hecho enterita a Vinicius. Tienes 15 años menos que el otro, te ponen un balón, no puedes esperar a que te llegue. Ha esperado a que le llegara y se lo ha robado Fernandinho. Hoy Vinicius no está.
¡Oh, qué bien se va Vini! ¡Ojo Vini! ¡La velocidad de Vini! ¡Vini! ¡Oh! ¡Gol! ¡Toma!
Hoy Vinicius no está.
YouTube del Chiringuito, enganchada, esta es gorda, ¿eh? Entre sí. Pedrerol y Javi Balboa a cuenta del juego del Real Madrid en el Etihad.
A ver si José no puede contestarte el vídeo.
Lo que no puede ser...
Si no,
vamos a hablar en serio ya. Lo que no puede ser que siempre me quieres echar la mierda encima, ¿vale? Pues entonces no me echéis la mierda. Estoy siempre igual, tío. Y si no queréis mi opinión, no me preguntéis,
Javi.
No puede ser,
Balboa,
lo que no puede ser...
es cansino.
No es victimismo. Lo que no puede ser es que diga José...
Victimismo
que yo no,
cansino
lo que no
ya,
puede
¿eh?
Ser. Si tú me preguntas
cansino.
Por el...
Cansino.
Ah, deja... Ah, por si no te interesa. Si siempre ganas.
Pero
que
no diga... Ponte un pulpito.
Pero que no diga lo que yo no he dicho.
Vamos,
pero no diga lo que yo no he dicho.
Acepta lo que digan los demás, ¿eh? Lo repites demasiado, ¿eh?
¿Por qué no me dejas a mí hablar?
Lecciones las justas.
Yo no doy ninguna lección. La lección me las intentáis ya vosotros cuando no me dejáis a mí hablar.
David, tranquilidad.
No, sí, yo estoy tranquilo.
Ya
sí.
Te has metido con todo el mundo ya, ¿eh?
Yo no me he metido con ningún...
No contestar nadie.
Estoy hablando con él, ¿eh?
Tranquilo. Baja, vale. Tonito, majo. Venga.
Pues ya está.
A centrarte un poquito, ¿eh? Ya está bien aquí de victimismo y de quejarse de todo.
Victimismo ninguno. Lo que pasa
es que... Uy, pobrecito.
Que yo no he dicho eso.
Se acabó
el
pobrecito, tú.
Bueno, pues lo que tú
pobrecito ninguno aquí.
Estamos ahí, becarios.
COPE, el partidazo viernes, después del Tenerife-Huesca de la Liga Smartbank, Fouto intervino con Joseba desde el hotel y le contó su cena de esa noche. Ojo al menú. Mira. ¿Cuándo hay puente? Porque yo como no... Como...
¿Estás en el hotel ya de retirada?
Mira, acabo de llegar ahora mismo al hotel. Acabo de llegar mismo al hotel y aquí estoy ya preparando la cena. Un sándwich de atún con tomate, pavo con cheddar,
¿sí?
Almendras tostadas... Y esto es que me lo han regalado en el campo mi productora de Media Pro hoy. Son unas ambrosias, que es una chocolatina muy típica de aquí. Son unas ambrosias.
Ambrosias.
De la marca Ambrosias. Dicen que están muy buenas, yo no las he probado nunca, ahora bueno. Las probaré.
Gato, no son ambrosias, sino ambrosías, ¿no?
Ambrosías. Ambrosías.
No las conocía, pero...
Pero, ambrosía,
pero vamos, que ¿no? Son ambrosías, no ambrosias. Ambrosía. Las ambrosias son otras cosas, ¿no?
A saber lo que son.
Ay, las ambrosias, tío, yo decir que son ambrosias. Ahí va.
Ahí va. El YouTube de Maldini es que no quiero meterlo.
No.
Vale, pues nada, venga.
Es que es feo, por vuestra parte. Sí, o sea, porque Maldini hace pronósticos en su canal de YouTube y claro. A veces se equivoca, pero cuando acierta no le sacáis nunca.
Pero eso es lo bonito del fútbol.
Claro. No, lo bonito no es gente como vosotros, que es gente cruel. Gol Televisión, enganchada entre Fernando Burgos y Dani Senabre a cuenta de Piqué.
Con tantos negocios que tiene, evidentemente, no creo que le haga falta, aunque sea mucho dinero, este dinero para pagar las 100 nóminas.
No somos nadie nosotros para decir qué dinero tiene que ganar alguien. O sea, yo si tengo una empresa que gana X, pero resulta que puedo ganar 88 veces más, lo voy a hacer. Eso es número uno. Evidentemente,
yo
sin
no
hacer daño
nadie,
a
nadie. Yo no soy nadie, pero tengo el mismo derecho que
pero
tú a opinar.
Punto
para
número
opinar,
dos.
El mismo sí, derecho supuesto, que tú para opinar.
Por supuesto, Burgos.
Sobre todo porque
tú,
no soy un avaricioso. Perdóname un momento.
No, perdóname tú porque estoy hablando yo. Perdóname
todo,
tú porque
no soy una avaricia.
Tú tienes el derecho a opinar. Vamos. Y yo te he escuchado calladito y ahora opino yo. ¿Vale?
Vamos con el entonces, Barça.
Sí. Sí, pero no me cites, coño. No. Yo no soy el protagonista.
El Barça,
yo no me lo estoy llevando muerto.
El Barça,
bueno, ¿vale?
Bueno, ver, ¿quién habla?
Vamos,
¿quién habla?
Con la pregunta.
¿Quién habla? ¿Habla Burgos o habla Senabre?
No,
habla,
no me cites a mí, coño.
Burgos,
no, ya me llaméis. Me llamáis cuando hable. Cuando
Dani,
me toque a mí.
El Barça pierde ayer.
Uy,
vaya enganchada tiene,
sí.
El Burgos siempre, ¿eh?
Sí,
Navidad,
o sea, la verdad es que Burgos es dar más tomar.
Burgos está en el perejil de todas las salsas.
Ser a vivir, que son dos días, el fin de semana, un reportero de... Ah, bueno, esto es buenísimo. Un reportero del programa creo que es Manuel Burke el que entrevista, a la baja a entrevistar a la gente en la Gran Vía de Madrid para sacar pecho por el EGM que había tenido la SER. Pero, atención.
¿Y qué es esto?
Esto es la radio, la SER. ¿Sois de fuera?
Sí.
¿Qué tensión?
Estáis saliendo en el programa más oído del fin de semana en España.
Pero ese no es la COPE.
¿No?
¿No es el más oído, la COPE?
No, hombre, no. La SER, además salió esta semana.
Nunca lo había oído.
¿Nunca habéis escuchado la SER?
¿No?
¿De dónde sois?
Vivo aquí desde hace 2 años.
Ah, ¿y tú tampoco habías escuchado?
No, yo soy de Alicante.
¿Y nunca has escuchado la SER?
La SER, no.
Oye, no sé qué pasa hoy en Gran Vía, Javier.
Lo primero que te están troleando de una manera brutal.
Sí, pero increíble, sí. Bueno, pues nada, os dejo pasar. Adelante.
Vaya pullita que te ha soltado, ¿eh?
Sí, durísima. Sí.
Eso es en Gran Vía, la puerta de la radio.
Sí, lo que pasa es que cuando se hace el EGM de verdad, a veces pasan estas cosas.
Sí, porque no hay teléfonos fijos.
Eso es lo que pasa.
Sí. Y era Javier del Pino.
Radio Marca, Pino. Despierta San Francisco. Hace tiempo un oyente dejó un mensaje en el contestador del programa para hacerle una interesante propuesta a David Sánchez.
Esta sugerencia no tengo. Yo lo que quiero es quedar contigo. Me llamo Conrado y la verdad es que cuando te veo en la tele me pones berraco, tronco. Estás, pero vamos, para comerte. Quedamos, nos tomamos unas copitas y luego nos damos un masajito en los muslos si quieres, tranquilamente. O en tu casa o en la mía, Llámame, Conrado. Hasta luego.
Tengo unas ganas de llamar a Conrado, si nos escucha, que esto es de hace tiempo, y si quedo con él, igual salta por los aires, también os digo una cosa.
Por si está escuchando aquí... Pues...
¿Cómo está David Sánchez de la cabeza?
Está
esa cabeza, yo que la escucho por las mañanas,
está fatal.
Es que de verdad...
Oye, y además le llamas a las 10 menos 10 de la mañana y dices, David, ¿qué tienes hoy? Bueno, tengo vender muñeco.
A ver...
Tres cuñitas, dos
pruebas... Teledeporte.
Y tres indicativos.
Hoy estuvo muy bien, hoy ha llevado al de Crims, al del podcast, muy bien, Carles Porta. Teledeporte, Estudio Estadio, así saludo Juan Carlos Rivero, a la contertulia, Irene Junquera.
Del Benfica, Liverpool en semifinales. Irene Montero, semifinales. Irene Montero, que has estado
Irene ahí. Montero.
Digo, ahí va mi madre. Irene Montero, Rancho ministra.
Soy ministra, de repente.
Que estoy mal.
Estás mal,
Ejera. Irene Junquera, la hecho ministro. O a Irene Montero le hecho tertulia en el Estudio Estadio.
Echenique, estamos ahí.
Echenique.
¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Juanma?
Hace tiempo
bueno,
que no.
Pues estamos ahí invadiendo las televisiones. Bueno, ya la televisión española es nuestra.
Sí.
Pero bueno, ahora nos queda pues
13.
Trece. Sí.
¿En Teleeconomía?
¿Te imaginas?
El toro.
A ver, Estadio de Carranza, Cádiz Athletic de Bilbao. El pasado jueves, el speaker del campo prometió que iba a dar las alineaciones en inglés si se ganaba en Barcelona.
Prometí que si ganábamos en el Camp Nou iba a dar las alineaciones en inglés. Joaquín, la tenéis. Comenzamos. Barcelona, is pa comerte toda la pelota. Is the ball, Conan Ledesma. This player is very, very fast. With the foul, Rubén Alcaraz. Aparcar en Cádiz is not very easy. Josaba Idrissi. I don't speak English, I don't speak Chino. With the 22, de Bacha Espino. Chiquito, decía en English, Lucas Ricardes.
Un fenómeno.
Y bueno. cuando presento el Atleti, Juanma,
sí.
Estoy tan contento hoy. Y dice, el speaker del Cádiz dice, y el entrenador del Atleti es Marcelino García Toral. Y dice,
Toral.
Que tiene nombre de jefe de estudios de un colegio de pago.
A ver, llamada de Guardiola. Hola, Pepe, muy buenas.
¿Qué tal, noches? ¿Cómo estás, Juanma?
Muy bien. Llamada de Guardiola a Diverso, al restaurante Tres Estrellas.
¿Quieres hacer una pregunta antes de escuchar la llamada o no?
Sí, ¿cómo veis el partido de vuelta?
Bien.
Vale. llamada a Diverso para hacer una reserva, a ver.
Diverso, buenos días.
Hello, good afternoon. I would like to make a reservation for lunch. We are going to play against Ireland, and I would like to within our third time that anyone without eating on the pitch.
Sorry, but I cannot understand for which day you said this weekend.
¿Quieres en español mejor?
Sí, como usted prefiera, señor, or in English more slowly, it's fine as well.
No, en español. Hola.
Okay. ¿Para cuándo estaba buscando, señor?
Miércoles.
miércoles hoy o la semana que viene? Wednesday next week, you said.
I think this week I will not want to be able to go to the person to have a lunch.
Because
show.
We have fully booked till the end
en
of
español,
May.
En español.
Estamos completos hasta finales de mayo, señor. Todos los días completos.
Qué pena.
Lo siento.
¿Otro día?
Hasta el 31 de mayo, todo completo.
In English?
Till the end of May, we are fully booked.
Okay, I understand. I see. So, to the fellows in life, Jan in June, we'll make a telephone call to make a reservation in order to go to have lunch, isn't it?
Okay, sir.
Okay, you're very, very kind. Thank you very much for attending
my
telephone call. Porque en español ahora...
Para gracias. Junio no es posible todavía.
Entiendo. Gracias.
Gracias, señor.
So, if we talk in English, then since the month of June, I will call again and to make a reservation in order to have it done the summer.
We will open June bookings on May the 3rd.
Okay, I see. En español?
Abriremos las reservas de junio el primero de mayo.
Entiendo. Perfecto. Muy bien. Gracias.
De acuerdo, gracias.
Gracias, Cope, adiós. Juanma, partidazo. Thank you very much.
De las mayores genialidades que han hecho nunca,
es
tío.
Es que el guión me gusta porque es muy surrealista, de verdad. Me gusta mucho.
Hay otra por si la quieres meter, ¿eh?
No, es que me mata Beatriz.
Es igual, Beatriz.
No, la guardamos. Ya,
la prima Petón.
No, la metemos en la versión extendida que la hacemos los sábados a las 4:30 de la mañana. Grupo Risa, un abrazo.
Adiós.
Efectivamente. Llega Beatriz Pérez Otín, la noche. Mañana volvemos a las 11:30. Disfruten, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.